noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Hola, hola mis amigos oyentes de Radio Transmundial, espero que se encuentren muy bien y aquí estamos listos para compartir con ustedes las próximas 3 horas en nuestra programación habitual. Ya estamos a día miércoles, mitad de semana, uno se anima un poquito más porque ya se acerca el fin de semana que podemos descansar un poquito más, así que aquí estamos para terminar esta nueva jornada juntos con mucho estudio de la Biblia, así que espero que lo disfruten con nosotros. Si les parece, ya los dejo en compañía de nuestra propuesta hoy, que comienza con la palabra de Dios para hoy. Luego seguiremos con más de Misión 66. Tendremos nuestros programas habituales de A Través de la Biblia, Tu Instituto Bíblico. Y los días miércoles también tendremos la oportunidad de escuchar Hospital Evangélico y La Verdad en el Tubo de Ensayo, entre otros programas que vamos a compartir con ustedes hasta la medianoche. Les recuerdo que ya estamos a punto de comenzar con nuestra campaña de recaudación de fondos en este 2026, Sirviendo Juntos. Ya hace varios años que venimos realizándola y con el apoyo de todos ustedes es que podemos seguir adelante con la producción de estos contenidos. Queremos ir por más también en este nuevo proyecto que tenemos de la nueva sede, así que les animo a que puedan estar dando una donación especial en este mes de junio para que podamos concretar los proyectos que tenemos por delante con la ayuda de todos ustedes. Así que les animo a que estén considerando poder seguir apoyando al Ministerio de Radio Transmundial Uruguay. Ahora los dejo en compañía de nuestra propuesta de hoy, que espero que disfruten con nosotros.
Bienvenida, bienvenido a la Palabra de Dios para hoy. Un estudio de la Biblia donde aprendemos lecciones para el diario vivir. Estamos estudiando del Antiguo Testamento. Le invito a que juntos escuchemos el análisis del día de hoy. En esta ocasión, el pastor Smith estará mirando al Israel restaurado y convertido y a la predicación de Jesucristo de restauración. ¿Le parecen cosas que son de otro mundo y reales de acuerdo a la realidad de hoy? Fíjese lo que tiene para decir el pastor Chuck Smith al analizar al profeta Isaías, capítulo 26, y descubrir la importancia de conocer la paz de Dios.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? En Isaías tenemos que mirar estos dos capítulos, 25 y 26, que van juntos. El capítulo 26 comienza diciendo en aquel día, y tenemos que preguntarnos en qué día. Precisamente en el día que las cosas que él escribió en el capítulo 25 estén transcurriendo. Ahora, ¿cuáles son las cosas que estuvo describiendo en el capítulo 25? ¿Cuáles son los días que él estaba describiendo? En el versículo 8 dice: destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esto lo dice en el capítulo 25, versículo 8. Así que este es el día que Jerusalén establece su reino, Dios en ella sobre la tierra. Este día en el cual estamos pensando, por el cual estamos orando, cuando decimos: venga tu reino. cuando nosotros oramos lo que es conocido como el Padre Nuestro, relatado allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 10, cuando nosotros decimos, venga tu reino, hacemos referencia a ese día, el día cuando su reino sea establecido. En el capítulo 26 de Isaías, desde el versículo 1 al 4, dice, cantarán este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro, abrid las puertas, y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Podemos decir que son hermosos versículos de la Escritura. Yo amo esta promesa en particular. Guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Sí, venimos al Nuevo Testamento, allí Pedro habla acerca de la paz que sobrepasa el entendimiento humano. El mundo no puede entender la paz que los creyentes tenemos en Jesucristo. Precisamente Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27, usted puede leer esta promesa preciosa, bellísima, de la palabra de Dios. Los efectos de la justicia. La Biblia dice, es paz. Hay otra característica o cualidad que nosotros como cristianos deberíamos poseer, y esta es la paz de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Ahora, para tener la paz de Dios, primeramente es necesario tener paz con Dios. Y esto es solamente posible a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Porque la Escritura nos dice, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Colosas, la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 20, habla de, por medio de Jesucristo, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él ha hecho una base para que usted tenga paz con Dios cuando Él derramó su sangre y, por lo tanto, Él le dio perdón a nuestros pecados. Así que es básico, es primero que usted experimente paz con Dios, que no haya más rebelión contra la ley de Dios. Ahora busque someterse a la ley de Dios. No más escaparse de Dios, sino rendirse a Él. Y usted entonces tendrá paz con Dios como producto de su rendición a Él y de recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Ahora es triste que hay muchos cristianos que tienen paz con Dios que se ha establecido a través de Jesucristo, pero ellos nunca han entrado a experimentar el conocimiento de la paz de Dios. Al guardar sus corazones, sus mentes, sus vidas firmes en Cristo. Por eso es importante que usted tenga más que simplemente paz con Dios. Es importante que usted también experimente la paz de Dios. Es una referencia a la paz de Dios que tenemos allí. Guardarás en perfecta paz. Ahora, ¿cómo podemos conocer esta perfecta paz de Dios en mi corazón, en nuestros corazones, viviendo en un mundo que está tan lleno de confusión que es un caos? ¿Cómo puedo conocer esa paz? Dice, cuyo pensamiento en él persevera. Ahora, usted no puede experimentar realmente la paz de Dios si usted está constantemente buscando las cosas del mundo. Usted tiene que mirar los problemas y tiene que sacar los ojos de la locura de este mundo para poner sus ojos en Dios. Mantener su mente firme en Dios. ¿Cuántas veces el Señor tiene que traer mi mente de regreso a Él? Yo me comienzo a poner molesto. En la confusión estoy tan alborotado y digo, mira lo que están haciendo, Señor. No pueden hacer eso. Y el Señor tiene que decir, espera un minuto. ¿Quién está ejecutando eso? Eres tú, Señor. Entonces, si soy yo, ¿por qué te alborotas por esto? Y no lo sé. Pero usted puede aprender a dar vuelta a la cosa. Usted trae los pensamientos cautivos a la obediencia de Jesucristo. Dios con frecuencia ha de detenerlo en esa forma de vivir. Usted comienza a estar perturbado por algún tema y Dios viene y le detiene y le dice, espera un minuto, yo estoy en el trono, yo tengo el control. Cuando su mente gira hacia Él, entonces la paz de Cristo comienza a llenar su corazón, comienza a llenar su vida. Oh, esta es una experiencia gloriosa, la paz de Dios, esa perfecta paz, esa completa paz que está en mi mente cuando estoy en Él. Sé que Él habrá de tener cuidado de mí, entonces no tengo por qué temer. Así que muchas veces el Señor me recuerda que esta es su iglesia. ¿Vendrán problemas? Claro que sí. Y allí yo comienzo a preguntarme, no, ¿qué habremos de hacer con esto? Quizá debamos hacer esto, quizá debamos hacer aquello. Y el Señor me hablará y me dirá, ¿de quién es la iglesia? Y yo le diré, es tu iglesia, Señor. Él entonces dirá, bueno, entonces déjala solamente. Déjame que yo la maneje, es mi iglesia. No te preocupes por ella, yo la cuidaré. Muy bien, ¿cuán fácil puede ser pastorear su iglesia? Ahora, si trato de pastorear mi iglesia, sin duda me voy a enloquecer. Eso sería imposible, pero es su iglesia, y en tanto puedo recordarlo, estaré bien. Cuando lo olvido, entonces, verdaderamente comienzo a ir en picada hasta que el Señor me recuerda de quién es la iglesia. Necesitamos recordar esto, ¿verdad? Guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti se ha confiado. Es su ministerio, es su obra, cuya mente en ti persevera porque ha confiado en el Señor. Entonces tenemos este mandamiento, confiad en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia, nos decía Isaías en este capítulo 26, desde el verso 5 al 9. Él comienza a hablar de los juicios de Dios. Mira hacia adelante a la edad del reino, ese glorioso día del Señor. En ese día, la perfecta paz que habremos de experimentar. Pero antes que llegue ese día, el día en que el Señor venga, está viniendo antes un día de juicio, el día del juicio de Dios sobre la tierra. Ahora, cuando los juicios de Dios estén sobre la tierra, los habitantes del mundo aprenderán lo que es justicia. Dios ha de traer a juicio a aquellos que habitan en lo alto y declara, se mostrará piedad al malvado. Y esto no era una solicitud, estaba diciendo, si tú muestras favor al malvado, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En otras palabras, parece que las personas no crecieron mucho en buenos tiempos como ocurre en los malos tiempos. No, las personas cuando vienen los malos tiempos crecen más. Parece que cuando el pueblo es bendecido, cuando una nación es bendecida, ellos se olvidan de Dios, no claman más al Señor. Ahora, cuando vienen tiempos difíciles, es así que las personas se vuelven al Señor. Es fácil confiar en su prosperidad material. Nuestra nación es una nación fuerte, es poderosa. Es grande porque Dios nos ha hecho fuertes, poderosos y grandes. No porque tuviésemos algún sistema superior al resto del mundo. Ahora, en el tiempo de bendición, en el tiempo de favor, el malvado realmente no piensa en Dios. No se vuelve a Dios. Es en los tiempos de adversidad, cuando vienen los juicios de Dios a la tierra, que los habitantes del mundo aprenden justicia. Así que, piedad será mostrada al malvado. Pero el resultado ya lo hemos considerado. Luego dice que el favor se muestre. Es como ese dicho, escatima el castigo y echa a perder al muchacho. Mire, mi hijo pensaba que eso era un mandamiento. Cuando comencé a usar la vara, él dijo, pero esto es una declaración de lo que acontecerá si tú dejas el castigo. Así que aquí lo que tenemos es solamente una declaración. Si la piedad es mostrada al malvado, él no aprenderá justicia. Así declaraba el profeta. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Él fracasará en ver la gloria de Dios. Él no ha de mantenerse en justicia. Continúa diciendo Isaías, Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin, y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Ahora, esto en Israel, hablando al Señor en cuanto al trato de Dios con Israel. Cuando los juicios de Dios vengan sobre la tierra, Él enseñó al pueblo justicia. En el tiempo de su prosperidad, ellos se olvidaron de Dios. Le volvieron las espaldas a Dios y fueron devorados por sus enemigos. Pero ahora ellos están diciendo, Señor, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros. Ellos estaban siendo gobernados por otras naciones, otros ejércitos habían venido. Y dice, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. El verso 14 dice, muertos son, es decir, los que una vez los gobernaban. No vivirán, han fallecido, no resucitarán porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Las naciones que una vez gobernaron o subyugaron a Israel, ahora hay algunas personas que usan este versículo en particular para enseñar la aniquilación del malvado, que Dios habrá de finalmente aniquilarlos a todos. Hay otras escrituras las cuales parecen indicar otra cosa, especialmente aquellas que encontramos en los evangelios, las referencias que Jesucristo hizo en relación a la gehenna, por ejemplo. Siguiendo con nuestro estudio de Isaías capítulo 26, el verso 15 expresa, aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra, Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Así que en el tiempo que Dios comienza a castigarlos, ¿qué hicieron? Se volvieron a Dios, comenzaron a orar. Dice, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da grito en sus dolores, así hemos ido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Y Dios ahora les responde y les declara, tus muertos vivirán. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Bien, este versículo, estimado oyente, es difícil de entender. Y esto es por lo que los traductores han añadido algunas palabras, las cuales están escritas en cursiva en algunas traducciones. Pero esas palabras que están en cursiva son palabras que los traductores han añadido para darle algún significado particular a esta escritura. Cuando Jesús muere en la cruz, Él descendió al infierno. Esto es lo que las escrituras nos declaran en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Y la promesa de Dios le fue dada al Señor Jesucristo. Él dijo, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, como estaba establecido en el Salmo 16, versículo 10. Cuando le preguntaron a Jesús, si usted recuerda, por señales, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios en el capítulo 4, dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahora, antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, hasta que Él pagó el precio por el pecado del hombre, aquellos justos pertenecientes al Antiguo Testamento, al período del Antiguo Testamento, no podían entrar al cielo. Ellos, cuando morían, simplemente eran retenidos allí en el Seol, en ese lugar que estaban separados de la presencia de Dios. Usted puede encontrar esto con una descripción perfecta en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Esta descripción la dio Cristo, como Él nos dijo allí de un cierto hombre rico que se vestía suntuosamente cada día, que hacía banquete cada día, y habla de aquel pobre Lázaro que era traído a diario y colocado en su puerta lleno de llagas, los perros venían, lamían las llagas. Él sobrevivía de las migajas que caían de la mesa del rico. Y dice que murió Lázaro, y también el rico murió. Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Incluso más, el rico también murió y en el infierno, dice allí, levantó sus ojos, siendo atormentado, y viendo a Abraham a lo lejos, y Lázaro allí, el hombre que él reconoció, el mendigo que había estado a la puerta, a su puerta, y estaba viendo cómo ahora era confortado por Abraham. Y el rico entonces dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje su dedo en agua y toque mi lengua, que estoy atormentado en este calor. Abraham dijo, hijo, recuerda que en tu vida tuviste buenas cosas, en cambio Lázaro, males. Ahora él es confortado mientras tú eres atormentado. Y además, hay entre nosotros un gran abismo. Es imposible que los que están aquí vayan hacia allí o los que se encuentran allí vengan hacia aquí. Esta es una declaración muy directa para cualquiera de ustedes que están escuchando y que quizás se encuentran dentro del grupo que espera una segunda chance después de la muerte. Jesús declaró que es una imposibilidad cruzar el abismo una vez que estemos muertos. Así que él dijo, oro, si él no puede venir hacia mí, envíale de regreso para que pueda advertir a mis hermanos. No quiero que vengan a este lugar horrible. Y Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas. Si no creyeren a Moisés y a los profetas, entonces no creerán si uno viniese de entre los muertos. Así que es el mismo Señor Jesús que nos describe lo que es el infierno, la tumba, el Seol, el Hades. Ahora, cuando Jesús murió, Él descendió al Seol, Él descendió al Hades, y allí Él predicó a esas almas muertas que estaban en prisión, pero aquí en Isaías capítulo 61 tenemos una profecía en cuanto a Jesucristo que declara, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y escuche, y a los presos, apertura de la cárcel. Así que vemos cuando Él subió y llevó cautiva la cautividad, como decía el apóstol Pablo, ocurre esto. En el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 27, dijo, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Así que creo que este versículo en particular es una profecía que hace referencia a ese evento cuando Jesús condujo a los cautivos libres de su cautividad. Este versículo que hemos considerado dice, tus muertos vivirán. sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Esto tiene lugar con la resurrección de Jesucristo.
El pastor Chuck Smith ha estado revelando la era del reino y los triunfos que vendrán en ese momento. Aunque todo aparentemente sea conflicto, lucha y a veces el enemigo esté ganando su lugar, Dios promete que tendrá triunfo al final de la historia. Este es un pasaje poderoso que fuertemente apoya la predicción de la resurrección de Cristo. Escucharemos más del pastor Chuck Smith en breve instante. Programa donde el pastor Chuck Smith contesta preguntas de la audiencia, preguntas que ustedes hacen llegar a esta mesa de trabajo por los canales que recién mencionábamos. Anímese a participar también. Hoy tenemos una cuestión acerca del comienzo de la humanidad. Y este oyente escribe: estimado pastor Smith, estaba leyendo que los evolucionistas orgánicos afirman que el hombre simplemente evolucionó por selección natural. Pero no hay nada mencionado sobre las mujeres. Me pregunto si usted sabe cómo explicaron el comienzo de la mujer y cómo los dos entraron en existencia simultáneamente de manera primitiva, viniendo de la nada y evolucionando simultáneamente al punto de poder procrear.
Bien, estimado oyente, este es un punto que resulta ser uno de los grandes problemas que ellos admiten tener, ¿se da cuenta? El tema de los sexos y cómo fue que esto aconteció por proceso evolutivo. Realmente ellos no pueden explicar cómo la vida devino por proceso evolucionista. Es un enigma para ellos porque matemáticamente simplemente es imposible explicar cómo la materia inorgánica de repente se volvió orgánica o tuvo forma de vida. Es imposible explicarlo.
Muchas gracias, pastor Smith, por ayudarnos a entender estas cosas. Si usted desea participar formulando preguntas, contribuyendo con ideas, hágalo escribiendo a info@lpddph.com o a través del sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com. En la siguiente ocasión, el pastor Chuck Smith estará continuando la descripción en gran detalle de la transformación de nuestros cuerpos. ¿Quiere saberlo? Escuche el análisis de este programa, La Palabra de Dios para Hoy, con el pastor Chuck Smith. La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Transmundial Uruguay a través de internet. www.rtmuruguay.org.
En un mundo que cambia a cada instante, hay valores que permanecen. En el Colegio Bethesda creemos en la formación integral de nuestros estudiantes. Inicial desde un año, primaria, secundaria, todas las orientaciones. Inglés, Dickens, con certificación internacional. Informática, desde educación inicial, cursos certificados por la Universidad de la Empresa. Educación física y natación. Colegio y Liceo Evangélico Betesda. Inscripciones abiertas. Llámanos al 098-2208-02. Tus hijos crecen en un entorno que acompañe tus valores.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, por favor, lleva amorosas cuidadoras para los niños en Papúa Nueva Guinea que perdieron a sus padres por el VIH-Sida. Rodéales con tu amor, consuelo y protección. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Ser bombardeados a diario por noticias de radio, prensa, televisión y redes sociales genera muchísimo estrés y preocupación. Sin duda pensarás en ello continuamente y querrás saber cuál será el futuro de este mundo. ¿Qué nos deparará la vida al respecto?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Relájate, no tengas temor del futuro. Hoy continuamos en la serie de Génesis, casi llegando al final, y confirmaremos nuevamente que el Dios que gobierna el espacio también gobierna el tiempo.
Seguramente pensarás, bien amigo, ¿y cómo?
¿Que cómo lo confirmaremos? No te preocupes, Johnny Pérez nos lo explicará a través de este estudio sobre los capítulos 48 y 49 del libro de Génesis. Recibiremos nuevos conocimientos.
Sí, ciertamente los años enseñan muchas cosas que los días no saben. Por lo tanto, permanece con nosotros poniendo toda tu atención para percibir, conocer y comprender este nuevo aprendizaje.
Gracias por la confianza, amigos. Misión 66 es una creación del profesor y teólogo Luis Ayao y aquí compartimos sus enseñanzas. Así que, antes de embarcarnos en esta nueva ruta de aventuras, asegúrate de tener algo con qué tomar notas, lápiz, papel o en tu dispositivo favorito. Salgamos a descubrir nuevos acontecimientos y sucesos.
Claro que sí, estoy más que lista para conocer el futuro y el destino de los hijos de Jacob.
Bueno, ya vimos en los capítulos 46 y 47 cómo Dios, que es el Señor de toda la geografía, el Señor que domina todo el espacio del mundo y la creciente fértil región del Oriente Medio, traslada a la familia de Jacob a residir en la tierra de los faraones como inmigrantes. De esta forma, aseguró su sobrevivencia a las generaciones venideras. Dios utiliza el acontecimiento José para proveer salvación y vida para toda la familia de Jacob.
Mientras Dios sigue controlando y teniendo poder y dominio sobre la nación que está naciendo, también este mismo Dios, que domina el tiempo y espacio, determina a través de Jacob enunciarles un conjunto de bendiciones, destinadas para cada uno de sus 12 descendientes.
Tales bendiciones para Jacob y sus hijos pasarán a la historia. Muchos de estos versículos se detallan muy específicamente en cada caso.
Veamos Génesis 48, 1 al 4, hablará sobre la parte inicial de este suceso del texto bíblico de las Escrituras. Después de estos acontecimientos, se dio aviso a José de que su padre estaba enfermo.
Entonces, él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, Y cuando se le hizo saber a Jacob que su hijo José venía a visitarlo, Israel hizo un esfuerzo y se sentó sobre la cama. Y le dijo a José: «El Dios omnipotente se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo con estas palabras: Yo haré que te reproduzcas y te multipliques. Yo haré de ti un conjunto de naciones y esta tierra se la daré como su herencia perpetua a tu futura descendencia».
Jacob le dice claramente a José, justo antes de su partida de este mundo, que Dios es todopoderoso. Continúa en la relación del pacto, establecida entre ambos y ratificada desde antes con Abraham e Isaac.
Efectivamente, su relación de pacto en la cual Dios le había prometido una simiente bendecida. Esta promesa de simiente o descendencia abundante se podía constatar en los 12 hijos, y estos 12 hijos, a su vez, ya estaban teniendo descendencia también.
Es verdad, como dices, Johnny. La Biblia especifica el número de personas que entraron a Egipto. Veamos el texto. En total, los miembros de la casa de Jacob que llegaron a Egipto fueron 70.
Por supuesto, este número representa un aproximado, porque faltaría contar a las esposas y concubinas de cada uno de los 12 hijos de Jacob.
Ciertamente, entonces, la cantidad de personas que entra a Egipto conlleva en ella misma la bendición de aumentar y reproducirse en abundancia, dándole adicionalmente la tierra como heredad perpetua.
Entiendo. Dios ya había prometido bendecir a Jacob y solo ratifica esa promesa de manera tangible en el aumento de descendientes. El asunto de propiedades y tierras o posesiones sería posteriormente tangible para tales descendientes.
Es correcto. Prosiguiendo con la secuencia del relato, en ese momento especial de la reunión del padre anciano con José y sus dos hijos, Efraín y Manasés, el texto nos devela todo lo referente a la bendición que Jacob da a los dos menores hijos de José. La misma es escuchada por el hijo, quien se conflictúa un poco.
¿Y qué dice en la Biblia?
Génesis 48:12-16 dice: José sacó a sus hijos de entre sus rodillas y se inclinó hasta el suelo. Luego tomó a los dos y los acercó a su padre. Puso a Efraín a su derecha, que era la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, que era la derecha de Israel. Entonces Israel extendió su mano derecha, y aunque Manasés era el primogénito, la puso adrede sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés.
Y entonces bendijo entonces a José con estas palabras: «Que el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado toda mi vida y hasta el día de hoy, el ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Que mi nombre sea recordado por medio de ellos, junto con el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y que se multipliquen grandemente en medio de la tierra».
Ah, pero la Biblia continúa y nos dice también que, al ver José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se disgustó y bruscamente tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, mientras le decía a su padre: «Así no, padre mío, este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza». Pero su padre no quiso hacerlo así, sino que dijo: «Ya lo sé, hijo mío, ya lo sé. También él llegará a ser un pueblo y también será engrandecido».
Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará una multitud de naciones. Ese día Israel los bendijo con estas palabras: «Cuando Israel bendiga, dirá en tu nombre, que Dios haga contigo como hizo con Efraín y Manasés». Y puso Efraín antes de Manasés.
Vemos cómo Dios, que es el Señor del espacio, también es el Señor del tiempo. Él controla el camino del futuro de la nación de Israel, controla lo que le sucede a los descendientes de José, pero de una manera que no podemos entender.
Por tanto, como se pensaba y aceptaba que el hijo mayor debe tener toda la prioridad, de acuerdo al contexto cultural hebreo, Dios vuelve a mostrarnos, tal y como se refleja en muchos textos y sucesos de la historia del libro de Génesis, que las cosas pueden cambiar y de otra forma, según su designio. Por eso es que Jacob le informa a José del cambio trascendente y categórico diciendo: «Su hermano menor será aún más importante». Veamos.
Ciertamente, vean Génesis 48:9. Declara y enfatiza: su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará una multitud de naciones.
El mayor va a servir al más pequeño para que todo ocurra según la dependencia de Dios y no en la fuerza del hombre, en el poder de aquello que es considerado humano. E incluso José, a través de toda su experiencia y conocimiento, se sorprende por la actitud de su padre antes de su muerte.
Vemos que el capítulo 49, versículos 1 y 2, explica que Jacob llama a sus hijos y él, y actuando como portavoz del Señor del tiempo, del Dios que domina el futuro, le dice lo siguiente a cada hijo, como leemos: Jacob llamó a sus hijos y les dijo: júntense, que voy a hacerles saber lo que va a sucederles en los días finales. Júntense y escuchen, hijos de Jacob. Escuchen a Israel, su padre.
Y es así como Jacob luego enuncia o presenta una multitud de palabras que contienen bendiciones, promesas y profecías sobre el futuro de la nación a través de sus 12 tribus, hasta el versículo 33.
Y él comienza y habla de Rubén, quien por haberse subido al lecho de su padre habría perdido su posición especial y era alguien turbulento como las aguas, y ya no podría ser alguien superior.
Larga bendición.
Del combo Simeón y Leví dice: sus espadas son instrumentos de violencia. Esto ya aparece antes en Génesis, y lo que se dice de ellos es que los dispersaré en el país de Jacob, los desparramaré en la tierra de Israel. Lo que claramente sucedió más tarde, cuando Leví está esparcido entre su propia gente, en 48 ciudades, y también Simeón, quien termina de una manera asimilado por la tribu de Judá.
Judá, el que aparentemente es el menos digno, ahora aparece por gracia y por el poder restaurador de Dios como el más bendito, un león joven y fuerte, como símbolo de la realeza, según leemos en el versículo 9. A través de Judá llega el control del dominio de Dios en la historia hasta la venida del Mesías.
El versículo 10 es uno de los textos más importantes.
Ciertamente, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos.
Así es, de Judá viene la dinastía davídica, y de la dinastía davídica viene Jesucristo.
Sobre el próximo descendiente, Zabulón, se enuncia que él vivirá a la orilla del mar. Será puerto seguro para las naves. Esto se puede ver desde la posición geográfica.
Issacar aparece como un burro fuerte, como alguien que tiene mucha resistencia y poder, como vemos en los versículos 14 y 15 de este capítulo 49.
Y Dan aparece como una serpiente al costado del camino, lo que muestra los traicioneros problemas de la tribu que serán observados más adelante. Las hordas atacan a Gad, pero él las atacará por la espalda.
Esta profecía habla de la muy difícil posición geográfica, siempre en conflicto con los extranjeros que fácilmente la atacaban.
Aser disfrutará de comidas deliciosas, ofrecerá manjares de reyes. Esto se ve claramente por las tierras fértiles y la gran productividad.
Neftalí es una gacela libre, que tiene hermosos cervatillos. Esto demuestra la actitud independiente de esta tribu, que se comprobará en la historia de Israel.
Y finalmente José, fértil retoño junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. Y las palabras de José se dirigen a Efraín y Manasés, y especialmente a Efraín, con sus ramas que lo hicieron crecer siempre más allá de sus propios límites anteriores.
Y el desenlace absoluto y definitivo es Benjamín. Benjamín es un lobo rapaz que en la mañana devora la presa y en la tarde reparte los despojos. Esto resalta la característica de esta tribu, también descendiente de Raquel.
Finalmente, Jacob, luego de tejer los hilos del futuro a través de la bendición divina, morirá y será enterrado allí en la cueva, en el campo de Macpela, donde fueron enterrados Abraham y Sara, Isaac y Rebeca.
Y el texto bíblico termina en el capítulo 49 de una manera muy especial, mostrando que el Dios del espacio, el también Dios del tiempo, que domina el futuro, y que cuando Jacob terminó de dar estas instrucciones a sus hijos, se acostó y se reencontró con sus antepasados.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y déjanos tus comentarios sobre lo que escuchaste en este recorrido. También puedes solicitar el libro Misión Génesis. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
¡Qué emocionante! Nos acercamos al final de nuestra aventura en el libro de Génesis. Pero primero tenemos nuestras preguntas que van en aumento.
Empiezo a preguntar sobre esta bendición intercambiada o esta bendición cruzada de Jacob con los hijos de José, un hombre que también recibió su bendición en la forma en que conocemos. ¿Qué representa esto ahora y qué susto fue este para José? Una vez más, las bendiciones se distorsionan desde una perspectiva humana.
Bueno, como ves, aquí nuevamente la Biblia nos sorprenderá. Uno de los temas fundamentales del Génesis es la bendición y predilección por el hijo menor. La idea que ya empezamos a ver en Caín y Abel, cuando Abel es aquel que adquiere la preponderancia, siendo después sustituido por Set. Veremos que no es aquello que el ser humano espera. No es aquello que pensamos que puede ser realizado por el poder y fuerza humana.
En el caso de José, que es una tribu tan bendecida en sus hijos, vemos que Jacob, bajo la dirección divina, participa en esto. La bendición de Dios se dirigirá al que menos esperamos.
Efraín será, de hecho, la tribu predominante, especialmente en el caso del reino del norte. En otras palabras, Dios vuelve a sorprender al hombre, ¿verdad?
Ahora, hoy nos enfrentamos a un texto muy extraño. ¿Estamos en la Biblia o estamos en el zoológico? ¿Por qué tantos animales y tantos juegos de palabras con los nombres de las personas en comparación con los animales? No me gustaría tener mi nombre vinculado a ningún bicho peludo, ¿eh?
Como hoy la mayoría de la población vive en ciudades, nuestra relación con los animales casi siempre es con las mascotas, o lo que hay en el plato que comemos, o en el documental de la televisión, o como mucho en el zoológico. Pero es bueno entender que tantos animales en el texto se deben a que las personas de este período están en contacto con ellos con bastante frecuencia. Y una cosa muy relevante es mostrar que los animales no siempre tienen el significado que tenemos en nuestra cultura.
Por ejemplo, si hoy llamas perro a una persona, difícilmente conseguirás su amistad.
Bien, sabemos, por ejemplo, que el nombre de Caleb en la Biblia significa perro, así que la asociación con los animales es parcial.
¿Qué representa el león?
Representa un animal que tiene fuerza, coraje y valentía. Así que Judá es comparado al león. Estas asociaciones son formas en que la memoria puede recordar esa palabra y asociarla con la vida cotidiana. No tiene otra intención que esa.
Pero hay toda una poesía y juegos de palabras en hebreo que es muy interesante para nosotros, ¿verdad?
Sin duda, cualquiera que lea el original verá que hay una especie de juego de palabras que adorna y embellece la poesía aquí.
Caminando un poco más, veremos las tribus de Israel. Manasés y Efraín son parte de ella. Entonces, ¿serían 13 y no 12 las tribus?
Cuando se forme la nación de Israel de ahora en adelante, tendremos las 12 tribus que surgirán de los 12 hijos de Jacob. Pero Leví será una tribu separada especialmente para Dios y no tendrá derecho a tierras. Por lo tanto, la tierra que pertenecería a Leví se dividirá entre los hijos de José.
Así que, en la práctica, dentro de la geografía de Israel, Manasés y Efraín se convierten en tribus, y Leví no existe como una tribu geográfica porque sus miembros trabajarán como sacerdotes.
Entonces las tribus serían como los pilares de esta nación que se está formando.
¿Cuáles serían las tribus que merecen ser destacadas o recibir una bendición mayor, Johnny?
Es interesante. Cuando miramos el capítulo 49, dos tribus merecen una mayor prominencia. La de Judá es quien tendrá el cetro y gobernará las naciones, y es sorprendente porque fue Judá el que tuvo problemas con Tamar en el relato que conocemos. La cuestión de la descendencia de Judá fue problemática y él fue el que pecó, pero se arrepintió profundamente.
Vemos aquí la señal de la gracia de Dios. Donde menos espera es exactamente donde sucede.
Y José, que era un niño que nació en una circunstancia muy difícil. nació por la intervención divina a través de Raquel, que era estéril, y es el hijo amado y el hijo mimado que se va a Egipto y se convierte en el hombre más bendecido del mundo antiguo. A través de él y de su hijo menor, Efraín, son los principales bienaventurados de las tribus que reciben esas bendiciones proféticas que muestran que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad.
Qué bueno es tener todo esto en contexto para que no malinterpretemos la Biblia. Entonces, relacionando la Biblia con animales, en el capítulo 49, versículo 17, dice que la tribu de Dan es una serpiente. Y voy a enmendar esa pregunta con otra. ¿Las tribus todavía existen? Hago esta pregunta porque en el Apocalipsis 7, en el versículo 7, Dan ya no aparece. ¿Qué ocurre?
Kimberly, la pregunta es muy pertinente. Comencemos hablando de tribus. Hoy en día hay toda una gran mística en la que la gente intenta encontrar las tribus e incluso personas se ubican a sí mismas en las tribus.
¿Por qué desaparecieron las tribus de Israel?
Bueno, David, en el Reino del Norte, en el año 722, los asirios conquistaron la ciudad de Samaria y terminaron mezclándose con los israelitas con otros pueblos porque así actuaban. Aparentemente desaparecieron, pero en términos generales no hay nada seguro, por lo que es bueno tener cuidado porque la gente trata de encontrar los lazos tribales de una manera muy artificial y problemática. Ciertos nombres judíos conservados como Cohen pueden estar relacionados con algunas tribus.
Cohen, por ejemplo, se relaciona con Leví, pero en general no podemos establecer esta relación con las tribus. Los judíos de hoy, por ejemplo, están mayoritariamente emparentados con los descendientes de Judá, de la tribu del sur, pero los del norte no pueden establecerse en este vínculo.
El caso de Dan es interesante. Dan aparece en el versículo 16 defendiendo los derechos de su pueblo, quizás una referencia a Sansón, quien lucha contra los filisteos, porque es de la tribu de Dan.
Pero al mismo tiempo es una tribu problemática. Ella traiciona a su propio pueblo en este mismo contexto de Jueces capítulo 18 en adelante. Y quizás porque es una tribu que ya en Jueces se involucra con la idolatría.
Más adelante en Apocalipsis, al presentar las 12 tribus en el capítulo 7, vemos que Dan no aparecerá.
Es verdad. Por el contrario, en su lugar está Leví. Y hay una especie de tradición extraña que dice que el anticristo tal vez vendría de la tribu de Dan porque es una tribu excluida. Y el Apocalipsis de manera intencional hace eso. Así que estas son preguntas en las que debemos pensar y consideraciones en las que nuestros oyentes deben reflexionar.
Johnny, en el capítulo 49, versículo 25, encontramos algunos nombres de Dios. Gracias al Dios de tu Padre que te ayuda, gracias al Todopoderoso que te bendice, con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos y del seno materno, esto... ¿Cómo podemos comprenderlo?
La mayoría de las Biblias tienen esta traducción más literal, pero cabe aclararlo porque quizás el texto sea difícil de entender. El texto está hablando de las bendiciones de Dios que iban a llegar a José, más específicamente a Efraín.
¿Y eso qué quiere decir?
Significa que el Todopoderoso bendice con las bendiciones de los cielos y de los abismos. Y la bendición de los senos y la madre tiene el significado de bendiciones de fertilidad y abundancia. Entonces, literalmente, sería la bendición de los pechos y del seno materno, tiene el sentido de bendiciones de fertilidad y de abundancia. Son figuras de lenguaje. Esto lo notaremos, de hecho, en la región de Efraín.
Esto nos lleva a pensar que, según la Biblia, incluso cuando las circunstancias no son buenas, incluso cuando hay tribulación, como la que hubo en las vidas de Jacob y José, Dios sigue teniendo el control de todo.
Y todo esto lo demuestra claramente el hecho de que cada una de las tribus tenía una profecía para su futuro. Así que, mi querido oyente y amigo, no tienes que preocuparte, no tienes que inquietarte. Él es un gran Dios que nunca ha fallado todavía. Ten un corazón humilde y contrito, arrepentido hacia Dios, y pon tu fe en el Señor Jesucristo.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Johnny, ¿cómo resumimos la misión de hoy? ¿Qué claves aprendemos para el recorrido de la vida?
Después de estudiar en la misión de hoy los capítulos 48 y 49 del Génesis, que nos dicen que Dios también domina el tiempo y no solo el espacio, encontraremos la aplicación de este texto a nuestras vidas. El texto nos enseña que Dios conduce el futuro. A menudo nos sentimos recelosos.
Quienes escuchan muchas noticias en la radio, a menudo estarán preocupados sin saber cuál será el futuro de este mundo. Y muchas personas incluso renuncian a muchos planes a largo plazo porque imaginan que el mundo va sin rumbo ni control. Vemos aquí en la Biblia que a pesar de las circunstancias y de estar en tribulaciones, esto fue de gran bendición en las vidas de Jacob y José.
Dios estaba en el control de todo hasta el punto de que sabemos que cada una de las tribus y cada uno de los hijos tenía una palabra profética, una bendición de Dios.
Entonces, tú que nos has acompañado hoy, no te desesperes, no te enojes. Ten por seguro que Dios conduce el futuro. Necesitas alinear tu vida con el Dios que domina nuestro universo y ciertamente quiere bendecir tu vida.
Llegamos al final de otro recorrido de nuestra misión 66, pero seguiremos hasta el último episodio de esta serie. Hasta el próximo episodio. Escríbenos y solicita el libro Misión Génesis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y poniendo en práctica lo aprendido para el recorrido de la vida.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía. Lunes a viernes, desde las 21 horas. Sábados y domingos, desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 6, en junio es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
Mutualista Hospital Evangélico le presenta Salud en Familia. Hospital Evangélico, calidad e innovación con valores espirituales.
¿Cómo resuelve usted los conflictos? Quizás en la iglesia, alguna diferencia de punto de vista, en la familia, en las cosas más cotidianas de la convivencia, con los compañeros de trabajo, que a veces es difícil ese compartir cotidiano de tantas horas. Bueno, estamos pensando sobre esto y estamos pensando en términos bien prácticos acerca de resolución de conflictos, en la compañía y con la guía, en conversación con el capellán Walter Vega, de la Mutualista Hospital Evangélico. Y nos dejabas, Walter, al término del encuentro anterior, ese ejemplo precioso que te dejaron tus padres acerca de cómo resolver los conflictos, en este caso en el matrimonio, y que nos llega a pensar en eso, nos lleva a pensar en cómo también aprendemos, ¿no? Los niños, ¿no? Quienes nos miran a nuestro alrededor, aprenden, nos están mirando y aprenden entonces cómo nosotros solucionamos los problemas, y esto tiene que ser, bueno, un llamado de atención bien importante, porque ¿qué les estamos dejando, ¿no? A los que vienen atrás nuestro.
Sí, y cada familia enseña de manera diferente. Algunas enseñan muy bien, otras empiezan los matices y otras enseñan muy mal a cómo se resuelven. Tristemente muchos lo quieren resolver a las trompadas.
¿No? Y algunos ni siquiera resuelven, Walter,
no,
también
está el
caso de...
Porque resolver de esa manera no es resolver, causar más daño.
Claro, pero de pronto nos peleamos en el momento y después no se vuelve a tratar el tema.
Pero ahí está.
Quedaron cosas, no, y quedaron cosas en el corazón, ¿no?
Claro, cosas que están guardadas y que a la larga van a transformarse, va a afectar emocionalmente, sí. Y si te está afectando emocionalmente, te afecta espiritualmente, ¿no?
Uh-huh.
Eso es una cosa, si emocionalmente estás mal, va a afectar lo espiritual y después va a afectar también lo físico, en cualquiera se van interponiendo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, y lamentablemente todas estas cosas pasan. Pero la Iglesia también, yo creo que tiene otro baluarte con respecto al tema que estamos hablando, que nos permite ver familias, familias también que son más funcionales y menos funcionales, uh-huh. Y nos permite conocer otras familias que nos enseñan, por ejemplo, hablando del tema que estamos hablando, cómo esta familia resuelve los conflictos. Ah, mira, qué lindo, mira, está en la escuela dominical, el hijo está ahí pesadillando al padre. El padre le dijo, no hablamos en casa. El niño escuchó, se fue, ¿no? Una familia puede ser, te dije que no, ¿no? Va, pero papá, no sé, ¿no? Y uno dice, opa, acá está pasando algo. Pero al mismo tiempo, entonces, la Iglesia provee,
uh-huh.
Y es tan enriquecedora aún en este tipo de situaciones, porque nos permite ver familias que son más funcionales y cómo las van resolviendo los problemas y las dificultades, ¿no?
Uh-huh.
Y esto es, por algo siempre digo, la Iglesia no es perfecta, lo hablamos muchas veces, mil imperfecciones, pero es el proyecto divino en el cual Dios nos está moldeando y transformando los unos a los otros, donde vamos a ver cosas buenas y cosas malas, aprender a tomar lo bueno para ir mejorando aquellas cosas que no están tan bien en nuestra vida. Y escuchar con empatía, siguiendo sumando algunos, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Escuchar con esa empatía, ¿no? Incluso cuando no opinan lo mismo que opino yo, ¿no? Pero eso es algo que tenemos que trabajarlo, ser empático. Ponerse un poquito en los, como dice, ¿no? En los zapatos de la otra persona. Yo siempre digo que cuando conocemos más a la otra persona, la juzgamos menos.
Claro.
¿No? Entonces, digo, oh, con la vivencia que tuvo esta persona en su vida, ¿no? Evidentemente que necesita que yo la acompañe más y ponga más de mí para ayudarlo a solucionar este conflicto.
A veces sin conocer sacamos conclusiones que después nos damos cuenta que incluso estaban erradas directamente, no tenían nada que ver con la realidad de la persona, ¿no? Nos pasa eso.
Sí, sí. Cuántas puntas que tiene todo, ¿no? Y realmente, ni hablar, Alejandra, necesitamos bañar todo en oración y que sea el Espíritu Santo de Dios el que esté obrando, ¿no? Yo me acuerdo una oportunidad, nosotros estábamos construyendo un templo y muchos de esos muchachos que yo había ayudado a de mil maneras, ¿no? Venían y me robaban, ¿no?
Oh.
Y bueno, uno es humano y yo me cargué, me enojé.
Ay, es molesto, sí.
Lo llegué a maldecir y señor, y partí con el señor, ¿no? Y yo recuerdo que un día yo iba para casa cerca del mediodía. Y cuando los veo, estaban ahí en la esquina, ¿no? En lugar de desearles cosas malas, los bendije. Literalmente, Alejandra, literalmente, yo sentí que algo que tenía en mi espalda, se cayó. Entonces, ¿cuántas veces el enemigo empieza también a trabajar en nosotros, ¿no? Y dejamos de ser empáticos con las otras personas. El Señor ha tenido tanta paciencia con nosotros.
porque la tiene cada día.
Cada día, sí. Y la va a seguir teniendo. Y nos está invitando a que seamos pacientes y empáticos también con los demás.
¿Y cuánto falta de eso en la sociedad? ¿Y cómo le caemos a la gente permanentemente? Como te decía hace otros encuentros, ¿no? En términos de política, en términos sociales, de posiciones, de punto de vista sobre temas de actualidad, siempre estamos cayendo duro, ¿no? Sobre siempre. El otro, y con poquísima gracia, ¿no?
Exacto.
Y no hablamos de justificar, de justificar los errores del otro, porque a veces ella lo está justificando. No, pero podemos quizás comprender un poquito más por qué piensa así o por qué llegó a eso, ¿no?
Uh-huh. Aplicar esa gracia, aplicar ese amor que termina salvando, ¿qué? Vidas. Vida. Como miramos la semana pasada, una mujer que estaba condenada, dependía de la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús le dio vida y una enseñanza a todos los que estaban allí. Y esto me lleva al siguiente punto. Ser razonables y flexibles. Porque muchas veces nos ponemos, ¿qué? Rígidos. ¿Saben que las cosas que menos se rompen son las cosas que son flexibles?
Claro.
Cuanto más rígido eres,
más difícil.
Más fácil te quebrás.
Sí, sí, sí.
Y te quebrás en mil pedazos. Y tenemos que entonces recordar algo muy práctico. No siempre es ganar y ganar una pelea, sino solucionar el problema. Si yo voy con esa mentalidad de ganar y ganar, nunca voy a solucionar nada. Por eso es, seamos razonables y flexibles si queremos solucionar ese conflicto, ese problema. El tema es que tenemos incorporado el quiero ganar y ganar y ganar.
Sí, 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 el orgullo.
Y al final no gana ninguno. Y acá lo importante es que todos ganemos.
Claro.
Que todos ganemos. Que de ese conflicto todos podamos sacar algo positivo y podamos crecer. ¿Y se puede? Sí, porque lo dijimos que en los conflictos se están revelando áreas de nuestra vida que Dios necesita tratar. En Walter, en Alejandra, en la audiencia, hay algo que Dios necesita tratar. Y Dios los permite, no solo trabaja en la calma, sino también trabaja en la tormenta, lo dijimos, ¿te acuerdas? Entonces, qué importante es que seamos razonables y flexibles, y no pensar solo en ganar y ganar.
En la iglesia, Walter, ¿qué es lo más importante? ¿Qué salga adelante mi idea acerca de tal actividad, de tal horario, de tal propuesta? O que gane la unidad, que gane el amor, que gane el testimonio en el barrio, en el contexto, con los otros hermanos, ¿no? Hay que pensar eso. A veces nos enredamos tanto en las cuestiones mínimas, de los cronogramas, de las actividades, de las formas, y nos olvidamos de el llamado que compartías con nosotros de allí, de Efesios 4.
4. 1 al 6.
De que somos uno, ¿no? Y debemos
somos
ser
uno.
Así.
Lo que nos une, ¿no? Trabajar por lo que nos une, no por lo que nos divide. Eso es algo que en el hospital evangélico me lo grabó, fue un doctor.
¿Mirá?
Un querido doctor. Trabajamos por lo que nos une, no por lo que nos desune. Porque si nos enfocamos en lo que nos desune, vamos a ningún lado.
Marchamos.
Ahora, si estamos trabajando por lo que nos une, vamos a seguir avanzando, marchando. Y la palabra de Dios es muy clara y nos está mostrando el camino. Lo que tenemos que hacer es mirarla, observarla, cómo nos lo plantea de diferentes maneras y seguir creciendo juntos.
Manos a la obra, entonces, manos a la obra. Y también le invitamos a comunicarse con nosotros, nos hace saber a través de su mensaje de texto de WhatsApp que nos está escuchando. Pone: estoy escuchando esta conversación con Walter Vega, el espacio del Hospital Evangélico, y nos comparte, si lo desea, su punto de vista, cómo ha vivido usted toda esta temática de los conflictos, su resolución, si ha encontrado caminos, si ha visto al Señor trabajando en medio de los conflictos. Bueno, por favor, 091-610-610 es el contacto para su mensaje de texto o de WhatsApp desde dentro del Uruguay. 091-610-610. y desde el exterior agregue usted el signo de más 598-91610610 desde cualquier parte del mundo. Signo de más 598-91610610. Walter, te esperamos, ¿te parece? Un próximo encuentro, si el Señor lo permite.
Con mucho gusto, cómo no, acá estaré, Alejandra.
Bueno, una alegría recibirte. Antes de concluir este espacio, queremos recordarle a los oyentes que la capellanía del Hospital Evangélico está a sus órdenes por los siguientes medios de contacto. Puede hacer su llamada al número de teléfono tradicional, el 2487-2319, interno 172. Repito, para que usted pueda tomar nota, 2487-2319, interno 172, o por la vía del correo electrónico. Si es que usted tiene un correo electrónico, puede escribir a capellanía@hospitalevangelico.com. El correo electrónico es capellanía@hospitalevangelico.com, y estas son las dos vías de contacto para aquellos que quieran justamente establecer el vínculo con la capellanía de la Mutualista Hospital Evangélico.
El telescopio espacial Hubble podría tener el nombre de otro científico en lugar del que lleva, que es el de Edwin Hubble. Eso hubiera sido así si ese otro no hubiera sido tan terco.
¿Quién era ese otro? ¿Y cómo se perdió el logro de la fama que alcanzó el Hubble?
Esta es La Verdad en el Tubo de Ensayo, un programa que examina la naturaleza utilizando la lógica de la causa y el efecto, sugiriendo que la naturaleza es un efecto cuya causa es Dios. Así que subamos la temperatura, agreguemos luz y pensamiento analítico y dejemos que las burbujas de la verdad emerjan en nuestro recorrido por La Verdad en el Tubo de Ensayo. Edwin Hubble es famoso por dos grandes descubrimientos. Primero, descubrió que el universo se está expandiendo. Segundo, descubrió que el universo es infinitamente más grande de lo que cualquiera haya imaginado. Antes de él, los astrónomos pensaban que la galaxia de la Vía Láctea era todo el universo que existía.
¿Cuán grande pensaban los astrónomos que era el universo antes de Hubble, que él comenzara su carrera?
Unos 30.000 años luz. Pero cuando descubrió que el universo contiene múltiples galaxias, se dio cuenta de que el universo tenía billones de años luz en su inmensidad.
He leído que Hubble no era solo un intelectual. Durante sus años en la universidad, estuvo involucrado en los deportes, incluyendo boxeo, salto alto y básquetbol.
A veces hacía bromas, como lanzar huevos a otros estudiantes. Antes de decidir definitivamente que quería ser astrónomo, estudió física y leyes y luego enseñó en la secundaria por un corto tiempo.
Cuando comenzó su carrera a los 25 años, estaba involucrado en muchos aspectos de la astronomía y la cosmología. Así que hay artículos que contienen expresiones como las leyes de Hubble, las constantes de Hubble y el radio de Hubble.
El doctor Edwin Hubble vivió en la era anterior a la de los radiotelescopios. Él realizó la mayoría de sus observaciones a través del telescopio de 3 metros ubicado en el observatorio del Monte Wilson en California. Cuando instalaron el telescopio de 6 metros en Monte Palomar, él tuvo el honor de ser el primero en utilizarlo.
Durante esos años, cuando ellos tenían que depender de telescopios ópticos, ¿los astrónomos no fotografiaban sus observaciones en placas de vidrio que habían sido tratadas con material fotográfico?
Así es. La clave para el descubrimiento de Hubble fue una imagen que tomó de la nebulosa de Andrómeda en la noche del 6 de octubre de 1923. Fue tomada con mal tiempo, en una noche cuando el supervisor le avisó que cerraría el observatorio para irse a casa. En esta fotografía, para nada especial, Hubble notó que había algo que era excepcional.
Un descubrimiento excepcional, en una foto poco espectacular.
Así es, tal cual.
Sí, lo entiendo correctamente. Usted dice que cada placa fotográfica mostraba cientos o incluso miles de estrellas.
Comprendes correctamente. Pero en una placa, Hubble notó una manchita de luz que no había notado en sus imágenes anteriores. Él identificó esa mancha como una estrella Cepheid, un objeto que no estaba dentro de la Vía Láctea.
Para observar un cambio entre todas estas estrellas en esa placa fotográfica, él debía estar muy familiarizado con el cielo.
Eso es cierto. La suerte, entre comillas, favorece a quien tiene la mente preparada para captar lo que otros no perciben. Es que Hubble estaba tan familiarizado con los mínimos detalles de lo que estaba estudiando que podía reconocer una mancha inusual de luz. Esa observación se convirtió en la clave para probar que Andrómeda era una galaxia distante, no una parte de nuestra Vía Láctea, y se volvió la primera de muchas, muchas galaxias que Hubble y otros astrónomos descubrirían luego.
¿Qué quiso decir al principio del programa cuando dijo el telescopio espacial Hubble podría tener el nombre de otro que el de Hedwig Hubble, si ese otro no hubiera sido tan terco?
El astrónomo Dr. Rocky Kolb, de la Universidad de Chicago, señaló en una conferencia a estudiantes que otro astrónomo tenía placas fotográficas de que la Vía Láctea no era todo el universo, pero ignoró esos indicios. Harlow Shapley comenzó trabajando en el observatorio de Monte Wilson varios años antes que Hubble. Alguien le mostró que una de sus propias fotos incluía un objeto astronómico inusual. Esta persona pensaba que este objeto no era parte de la Vía Láctea. Shapley descartó la idea, insistiendo en que la Vía Láctea era todo el universo que existía.
¿Y quién le mostró ese objeto?
Su nombre era Milton Humanson. Él había comenzado su carrera como arriero de mulas. Cuando entregó el equipo astronómico al observatorio del Monte Wilson a comienzos del 1900, se interesó en los telescopios y comenzó a pasar parte de su tiempo libre en el observatorio. Más adelante fue contratado como conserje nocturno. Humanson no tenía estudios, pero era muy observador.
¿Cómo consiguió acceso a las observaciones de las estrellas y galaxias un conserje iletrado?
Interesante, ¿no? Él mostró tanto interés en la astronomía que Shapley le dejaba mirar algunas de sus placas fotográficas. Humanson marcó un objeto en una de ellas con un lápiz de cera y le preguntó a Shapley si eso no era algo fuera de la Vía Láctea. Shapley replicó que eso era imposible. Insistió en que todos saben que solo hay una galaxia. Él borró la marca y ordenó, nunca más escribas sobre mis placas.
Suena como el viejo cliché. No me confundas con los hechos, mi decisión está tomada.
Exactamente. El doctor Harlow Shapley hizo varios descubrimientos significativos durante su tiempo de investigación. Publicó más de 40 investigaciones. Sus observaciones y cálculos revelaron en dónde encaja nuestro sistema solar en la galaxia. Un obituario clama, un logro notable comparable al descubrimiento de que la Tierra gira alrededor del Sol.
Eso fue un gran logro.
Sí, pero cuando se resistió a la idea de que el universo podría ser más grande que la galaxia de la Vía Láctea, Shapley renunció al privilegio de tener a los historiadores honrándolo a él como lo hacen con Hubble. El doctor Rocky Kolb observa, cuando Shapley borró las marcas, borró la oportunidad de hacer un descubrimiento histórico. Por contraste, Hubble observó la misma información con una mente abierta e hizo descubrimientos que lo hicieron famoso. Si Shapley hubiera escuchado, tal vez hoy estaríamos cautivados por las imágenes del telescopio espacial Shapley.
Y en lugar de eso, tenemos el telescopio espacial Hubble.
Sí, tal cual.
Hubble hizo avanzar el conocimiento mundial en el área de su especialización en forma sustancial, pero no fue premiado con un premio Nobel. ¿Por qué?
Bueno, hay 6 categorías del premio Nobel. 3 de ellas son para el campo científico, una de química, otra de física y la tercera de fisiología o medicina.
¿Los descubrimientos de Hubble no lo hubieran calificado para el premio de física?
Es que Alfred Nobel especificó que para él la astronomía no era parte de la física. Un astrónomo me dijo que una razón para eso es que la hija de Nobel huyó y se casó con un astrónomo. así que los astrónomos eran persona non grata para él. Más adelante, el Comité del Nobel cambió su definición y decidió que los descubrimientos en astronomía serían aptos para el premio de física. Pero antes de que esa política entrara en efecto, Hubble había muerto.
Profesor, tengo algunos amigos que son de mente muy cerrada sobre determinados asuntos. Así como Shapley insistió que una galaxia era todo el universo, algunos de ellos utilizan la misma expresión que utilizó el doctor Shapley cuando rechazó una idea sin examinarla.
¿Quieres decir la frase «todos saben»?
Sí, muchos de ellos dicen «todos saben» que no hay Dios. O si hay uno, él creó todo siglos atrás y todos saben que él no tiene interés en nosotros como individuos.
La mayoría de los grandes descubrimientos en ciencia se han dado cuando alguien dudó del «todos saben» y expandió su visión para considerar una nueva idea. Las personas que han ganado un premio Nobel no fueron premiadas por recitar cosas que todos los demás creían. Ellos descubrieron hechos que nadie conocía antes. Muchas veces los nuevos hechos contradicen completamente lo que todos piensan que sabían antes de ese descubrimiento.
Muchas veces un grupo que es mayoría puede estar engañado completamente. Una pequeña minoría, a veces solo una persona, es pionera en descubrir un concepto mayor que termina revolucionando todo el campo del conocimiento.
Así que puedes advertirle a tus amigos que no borren de sus mentes la posibilidad de que tal vez Dios exista. Anímalos a observar las diversas complejidades de la naturaleza que hemos discutido en programas anteriores y piensen acerca de los increíbles científicos que hemos mencionado en varios programas. Científicos que creen en Dios y han dado razones lógicas de por qué creen en Dios.
Sigo pensando en las palabras del doctor Kolb. Tengan cuidado con lo que borran. Por eso es que estamos hablando acerca del telescopio espacial Hubble en lugar del telescopio espacial Shapley.
Y por esto es que estamos hablando de la Biblia. Es un libro al que sus enemigos han intentado eliminar muchas veces durante los últimos 2000 años. Aún así, ha sobrevivido y ha sido traducido en más idiomas que cualquier otro libro, porque ha demostrado ser verdadero.
Así que cuidado con lo que borra. No permita que la incredulidad de otro lo prive de descubrir a Dios por usted mismo.
La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando la verdad en el tubo de ensayo.
¿Te ha bendecido este contenido? Queremos saber desde dónde estás escuchando. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 091-610-610. Si escribes desde el exterior, signo de más 598-91-610-610.
Se alegra en tu majestad. ti. Te adoro a ti.
Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.
Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti.
Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.
Somos la fina combinación entre la mejor música y los mejores mensajes. Somos Radio Transmundial Uruguay. Más de 4 décadas siendo tu mejor compañía.
En los próximos minutos te proponemos una pausa de reflexión con Lionel Russell en Meditemos Hoy.
Esta vez vamos a hablar de otra fiesta. Era la fiesta de la Pascua, que recordaba un día muy feliz en la historia de antigua Israel. Jesús estaba en la fiesta, pero es de notar que en esta ocasión no estaba a gusto. Y eso que era una fiesta religiosa. Quizás sería bueno recordar esto de vez en cuando. En primer lugar, algunos días antes de la Pascua, Jesús encontró el templo hecho un mercado con fines de lucro. Demostró su autoridad divina echando a todos del templo con un azote de cuerdas, explicando: «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». La Pascua recordaba la noche de la liberación del yugo egipcio, cuando cada familia israelita tenía que inmolar un corderito y pintar los postes y dintel de la casa con la sangre, ya que la promesa de Dios era que moriría el hijo mayor de cada familia egipcia, mientras que los israelitas, refugiados bajo esa señal de la sangre, estarían enteramente seguros. La sangre aplicada en esa forma sería más repugnante que elegante, pero su valor estribaba en que prefiguraba la cruz de Cristo con la igualmente repugnante actuación del hombre contra aquel que moría para salvarlo de sus pecados. A renglón seguido, leemos que muchos, aparentemente, creyeron en él. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque él sabía lo que había en el hombre. ¿Cuántos hay en el día de hoy que parecen creer en Cristo Jesús, pero su fe es solamente para las cosas temporarias? Por ejemplo, dicen, «Sí, yo creo en Cristo. Desde que voy a tal iglesia, parece que todo me va mejor». Cuidado, mucho cuidado. La Biblia dice, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». Si recibimos a Cristo como nuestro Salvador, somos hechos hijos de Dios. Hemos pasado de muerte a vida y no vendremos a condenación. ¿Quisiera usted aceptar al Salvador?
¿Eres de los estudiosos a quienes les gusta indagar en las doctrinas cristianas? Para ti tenemos una serie de cursos a distancia de la Escuela Bíblica Emaús con títulos como Profecía Bíblica, El Horario de Dios, En Memoria de Mí, El Otro Consolador, Cristo Amó a la Iglesia y Traza Bien Su Palabra. El primer curso que solicites va de regalo. Comunícate y haz tu pedido por el 099-333-617. Meditemos Hoy es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Una nueva generación de israelitas se está preparando para entrar en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y si van a evitar los fracasos y los pecados de ellos y de sus padres, entonces necesitan recordar el pasado. Bienvenidos a Través de la Biblia. Les habla Lemuel La Rosa, su anfitrión para Uruguay y los alrededores. Comuníquese con nosotros al celular 091-610-610, enviando un WhatsApp 091-610-610. Les recuerdo que ya no estamos en la sede habitual de RTM Uruguay, en la calle Soriano y esquina Ejido. Ya no estamos ahí, así que no vaya porque no nos encontrará. Comuníquese con nosotros al 091-610-610 para enviar sus donaciones y sus ofrendas. Desde ya, gracias por su apoyo, lo que nos permite seguir adelante. Hoy estaremos estudiando
en el libro del Antiguo Testamento llamado Deuteronomio, capítulo 8. Comenzaremos en el verso número 10 y seguiremos hasta el capítulo 9, verso 18. Antes de iniciar el recorrido bíblico de hoy en nuestro imaginario autobús bíblico, vamos a orar. Padre Celestial, háblanos hoy por tu palabra, como siempre ocurre cada vez que la abrimos. Pedimos tu bendición para cada uno de nuestros oyentes, que en sus luchas, en sus necesidades, en sus limitaciones, puedan estar siendo bendecidos por ti. Te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos hoy en nuestro estudio en el capítulo 8 de Deuteronomio. Y en nuestro programa anterior decíamos que Dios había prometido bendiciones temporales a la nación de Israel si le servía, pero que Dios no daba esta promesa hoy en día a los cristianos. Existe la noción desequilibrada de que si usted es fiel, Dios le prospera con cosas terrenales. Amigo oyente, eso no es cierto. Dios prometió prosperar a Israel en la tierra prometida, pero no promete prosperar al cristiano con las cosas de este mundo. Ahora sabemos que hay cristianos que, como comerciantes, tienen mucho éxito. Testifican de que se han asociado con Dios y que Dios les ha bendecido abundantemente. Él hace eso, y debemos darle gracias por esto. Pero eso no es lo que Él ha prometido hacer. La promesa al cristiano es: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, como lo dice el apóstol Pablo allá en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Nos ha prometido bendiciones espirituales. No hay ningún versículo que prometa bendiciones temporales al Hijo de Dios en el día de hoy. Permítanos añadir, amigo oyente, que Dios no promete bendiciones temporales, aunque sí las añade. Dios siempre manda bendición, pero no promete que dará a todo cristiano las bendiciones materiales. Hay maravillosos cristianos a los cuales el Señor ha bendecido mucho en lo relativo a finanzas. Algunos de ellos nos han sido de mucha bendición en nuestro ministerio por radio. Pero también queremos decir que algunos de los hijos de Dios más selectos hoy en día han sido bendecidos con bendiciones espirituales, pero no con las cosas de este mundo. Creemos que estos parecen ser los más felices, y parece que hacen más para Dios que cualquier otro. Han sido una bendición para la causa de Cristo en el mundo. Deseamos enfatizar que una de las distinciones mayores entre la nación de Israel en el Antiguo Testamento y la Iglesia en el Nuevo Testamento es que Dios prometió bendiciones temporales a Israel y nos promete a nosotros toda bendición espiritual. El tener en cuenta esta distinción evitará muchísimo dolor de corazón entre el pueblo de Dios. Hará que muchos hijos de Dios se regocijen de veras. Veamos ahora una amonestación a Israel. Leamos los versículos 10 y 11 de este capítulo 8 de Deuteronomio. «Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy». Y Moisés continúa dando su amonestación a Israel y les suplica nuevamente que se acuerden de su pasado. Pasemos ahora al versículo 14 y leamos hasta el versículo 16 de este capítulo 8 de Deuteronomio. «Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien». A la postre, en el futuro milenio, Dios promete hacer de esta nación una nación principal con bendiciones terrenales. Dios no ha prometido eso a la iglesia, amigo oyente. No se apropie usted entonces de esa promesa para sí mismo. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis», dice nuestro Señor. Él dijo estas palabras en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. Esta es la esperanza del Hijo de Dios hoy en día. Cristo viene para llevarnos de este mundo. La esperanza de Israel está en este mundo. Esa es la distinción. Si usted trata de mezclar estas promesas, resultará en una confusión completa. Demasiados teólogos tratan de usar una mezcladora. Meten toda la Biblia en una mezcladora y, amigo oyente, salen muy confundidos. Continuemos ahora leyendo los versículos 17 y 18 de este capítulo 8 de Deuteronomio. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Cuando la nación de Israel esté en la tierra prometida, y el Señor la prospere, entonces usted podrá saber que están obedeciendo a Dios. Pero mientras no prosperen en esa tierra, es un indicio de que no obedecen a Dios. Mírelos usted hoy en día, y haga su propia conclusión. Leamos los versículos 19 y 20 de este capítulo 8 de Deuteronomio ahora. «Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios». Esta es la amonestación de Dios para los israelitas. Les dijo que les estaba poniendo en la tierra prometida. Promete bendecirles si les son obedientes. Pero si no les son obedientes, les tratará así como trató a aquellas naciones que estaban en esa tierra. Y el hecho es que Dios los trató aún peor que lo que trató a las otras naciones que estaban en esa tierra. ¿Y sabe usted por qué, amigo oyente? Porque a ellos les había sido dada más luz. Y la luz, amigo oyente, crea responsabilidad delante de Dios. Bien, con esto concluimos nuestro estudio del capítulo 8 de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo 9. En este capítulo, Dios revisa el pasado de la nación de Israel. Dios conocía a Israel y sabía que su pasado no era bueno. Dios no la salvó porque era buena, no la llamó porque fuera una nación superior, porque no lo era. Y amigo oyente, Dios no nos ha salvado porque nosotros seamos sobresalientes o superiores o buenos. El único tipo de hombre a quien Dios salva es a los malos. Un pastor cuenta que en cierta ocasión, cuando se dirigía hacia la iglesia, caminaba a poca distancia de algunos muy buenos hermanos miembros de su iglesia. Atravesaban un parque frente a la biblioteca, cuando un vago se acercó a los hermanos que iban adelante y les pidió una limosna, pero ellos no le dieron nada, lo cual estaba bien porque se les había advertido siempre en la iglesia que era mejor enviar a tales hombres a un lugar que hay dedicado especialmente para ayudar a hombres como este. Pero él no quiso aceptar eso. Claro que quería dinero para comprar bebidas alcohólicas. Cuando el pastor pasó junto a él, el vago, sin saber de quién se trataba, por supuesto, le dijo: «¿Sabe, el problema con esa gente que acaba de entrar en esa iglesia es que se creen mejores que los demás?». El pastor le contestó entonces: «¿Sabe, es interesante lo que usted dice, que ellos se creen mejores que los demás. Sucede que yo les conozco y me acuerdo del día cuando vinieron a Cristo. ¿Y sabe usted por qué vinieron?». El hombre miró al pastor con una expresión de sorpresa, mientras el pastor continuó diciendo: «Vinieron porque no se creían mejores que los demás. Francamente, ellos creían que eran peores que los demás. En efecto, ellos creían que eran pecadores y que necesitaban un Salvador. Por eso vinieron a Cristo». Le digo, concluye el pastor, que este pobre hombre se quedó con la boca más abierta de lo que la tenía cuando yo me acerqué a él. Porque la idea común es que la iglesia está integrada por aquellos que se creen mejores que los demás. Ahora, si eso es verdad, entonces ciertamente no es una iglesia, por lo menos en el sentido en que se describe en el Nuevo Testamento. Amigo oyente, Dios nos salva porque somos malos, porque conoce nuestra condición perdida. Por eso nos salva. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo 9 de Deuteronomio. «Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tú conocimiento, y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Dios da un informe en cuanto a la tierra, el cual es peor que el informe que dieron los espías al volver ellos de la tierra. Dios conocía la tierra y sabía quiénes estaban en ella. Sin embargo, Dios les había mandado a que entraran. Pero habían rehusado entrar porque no creyeron a Dios. Dios sabía que los residentes allí eran gigantes. Él sabía todas las dificultades. Pero Él había prometido entrar en la tierra con ellos. Fue Martín Lutero quien dijo, «Uno con Dios constituye una mayoría». Y amigo oyente, si usted está con Dios, usted está con la mayoría. En realidad, los cristianos pertenecen al grupo minoritario aquí en este mundo. Pero hay algo que el mundo no sabe. Con Dios somos mayoría. Uno con Dios constituye una mayoría. Bien, continuemos leyendo el versículo 3 de este capítulo 9 de Deuteronomio. Entiende, pues, hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Es Dios quien los expulsará de la tierra. Dios es el dueño de esa tierra. Él es el creador. Tiene derecho a hacer esto. Dios es el soberano creador. Nosotros somos simplemente las criaturas. Continuemos ahora con el versículo 4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti diciendo, «Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti». Dios está echando fuera las otras naciones porque son naciones perversas. Pero no es que Dios esté poniendo una nación justa en la tierra, y Dios clarifica esto. Leamos el versículo 5 y también el versículo 6. «No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú». ¿Sabe usted, amigo oyente, que Dios no le salva a usted ni me salva a mí porque somos buenos? Somos pecadores. Él nos salva por amor a Cristo y no por amor a nosotros. Cristo murió para salvarnos y Dios estuvo de acuerdo para salvarnos en Cristo. Es por eso que somos salvos. Amigo oyente, si usted cree que de alguna manera u otra Dios hallará algo en usted que merezca la salvación, olvídese porque se llevará un chasco. Dios le conoce a usted y Él dice que no puede hallar absolutamente nada que sea justo en usted. Es por amor a Cristo que Dios nos salva y Dios halla todo lo que necesitamos en Él. ¡Cuán maravilloso es eso, amigo oyente! En este pasaje de Deuteronomio se halla la semilla del Evangelio de la gracia de Dios. Esta es una sección notable de la Escritura. Dios no descendió para librar a los israelitas porque fueran personas muy maravillosas. Él sabía todo el tiempo que eran obstinados. Oyó su gemido en Egipto. Y amigo oyente, si usted es pecador y usted sabe lo que es, entonces necesita reclamarle la salvación. Si usted vuelve a Cristo por la fe, Él le salvará. Veamos ahora el fracaso de Israel. Leamos el versículo 7 de este capítulo 9 de Deuteronomio. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Moisés les hace recordar su historia del pasado y se refiere específicamente al tiempo cuando hicieron el becerro de oro. En Éxodo, capítulo 32, versículo 4, leemos las siguientes palabras. Y Él los tomó de las manos de ellos, refiriéndose a los zarcillos de oro. Las mujeres y los hombres también se quitaron sus zarcillos de oro y se los dieron a Aarón. Estos zarcillos de oro eran señal de la idolatría. Los llevaban en una sola oreja. Esta gente había ido a la idolatría. Y Aarón tomó los zarcillos de oro, dice aquí, y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y Dios hace que los israelitas se acuerden de esto. Dios les hizo recordar eso una vez más allá en el Salmo 106, versículo 19, cuando dijo, «Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición». Dios les exigió que se acordaran, pero se los olvidó. Leamos ahora el versículo 8 de este capítulo 9 de Deuteronomio. «En Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros». Y Moisés sigue con su narración. Pasemos ahora al versículo 12. «Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición». Al mismo tiempo que estaban haciendo el becerro de oro, Moisés estaba en el monte recibiendo los mandamientos. Y dos de estos mandamientos prohibían precisamente aquella misma cosa. «No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás para ti escultura ni imagen alguna». Fíjese usted que Dios dice a Moisés, «Es pueblo tuyo. Tú lo sacaste de Egipto». Ahora Moisés le contestará en un momento. Leamos el versículo 13. «Y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de cerviz». El Señor repite estas palabras muchas veces. Sabía todo el tiempo que Israel era un pueblo duro de cerviz, y nos conoce a nosotros también, amigo oyente, a usted y a mí. Continuemos ahora con el versículo 14. «Déjame que los destruya, y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos». Esto debe haber sido una tentación para Moisés, pero la resistió. Su súplica por Israel se relata en el capítulo 33 de Éxodo, en los versículos 12 al 17. Ahora Moisés no subirá a la tierra sin la presencia del Señor. Dijo, «Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí». Moisés se identificó con el pueblo. Continuemos leyendo el versículo 16. «Y miré, y he aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado». En aquel mismo momento, cuando Dios les estaba dando los 10 mandamientos, ellos se apartaban de él, y al mismo tiempo decían que le iban a obedecer. Suponemos que a la gente le sea posible fingir más en cuanto a la religión que en cuanto a cualquier otra cosa. Parece ser algo característico de la naturaleza humana. Creemos que a veces los hombres son verdaderamente sinceros, y sin embargo, son tan falsos que es el colmo. Todos necesitamos orar la oración del salmista, allá en el Salmo 139, versículos 23 y 24. «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». El apóstol Pablo, por su parte, tiene esta palabra de amonestación para los creyentes. La encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, cuando él dice, «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examínese para ver si está o no en la fe, amigo oyente. Creemos y predicamos la seguridad del creyente. Creemos que el creyente está seguro, pero también creemos y predicamos la inseguridad del fingidor o hipócrita. Y hay muchos fingidores. Cada uno de nosotros necesitamos examinar nuestros corazones». Leamos ahora los versículos 17 y 18 de este capítulo 9 de Deuteronomio. «Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos, y las quebré delante de vuestros ojos, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo». Ahora note usted que Moisés conocía a Dios. El salmista dice allá en el Salmo 103, versículo 7, «Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras». Los hijos de Israel vieron el monte que humeaba, vieron el juicio de Dios, vieron su gloria, pero no le conocieron. Moisés, en cambio, sí le conoció. Moisés conoció sus caminos. Moisés comprendió dos cosas en cuanto a Dios que no son reveladas aquí, no son paradójicas, ni son contradictorias. Moisés sabía que Dios aborrece el pecado, y permítanos decirle, amigo oyente, que hoy no tenemos ni la más remota concepción de cómo aborrece Dios el pecado, ni cómo intenta castigarlo. Moisés se arrodilló delante de Dios y ayunó y clamó a Dios por 40 días y 40 noches. Moisés conocía los caminos de Dios, sabía cómo Dios aborrece el pecado. Parece que en nuestro día, el cristiano ordinario no se da cuenta de cuánto aborrece Dios el pecado en su vida. Y amigo oyente, Dios tratará ese pecado en su vida y también en la mía. Hay algunos miembros de la iglesia que tratan de embaucar a Dios. Los días se convierten en años y luego la mano de Dios se mueve en juicio en sus vidas. Y a veces el juicio es muy severo. Es que Dios aborrece el pecado. Dios castiga el pecado. Moisés conoció también la misericordia de Dios. Moisés viene ante Dios porque confía en su misericordia. Dios castigará el pecado, pero amigo oyente, nosotros no comprendemos cuán maravilloso es Él. Él es tan bondadoso, extiende misericordia al pecador. Le ha extendido su misericordia a usted, de eso estamos seguros. Yo sé que a mí me ha extendido su misericordia, y de la misma manera el Señor extendió su misericordia a Moisés y a Israel. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, con este estudio del capítulo 9 de Deuteronomio. Será pues, hasta entonces, que el Señor le bendiga abundantemente.
En los tiempos que corren se necesitan valores permanentes. Por ello, el estudio de la Biblia es más pertinente que nunca. Nosotros queremos animarle a desarrollar su estudio personal del bestseller de todos los tiempos, la Biblia. Hemos preparado materiales que le enviaremos sin ningún costo de su parte. Sí, se los enviaremos gratuitamente. Solo tiene que comunicarse por estos canales. Por mensaje de texto, 091-610-610. Repito, 091-610-610. También descargue las notas y bosquejos de nuestro sitio de internet. Esta es la dirección: rtmuruguay.org. Y de lunes a viernes puede comunicarse telefónicamente con nosotros de 9 a 17 horas al número 2900-2601, 2900-2601. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó, derramó su sangre carmesí.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
Porque fuiste rechazado, soy aceptada y tú condenado. Todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Soy perdonada. Porque fuiste rechazado, soy aceptada y tú condenado. Todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí.
Mentor more.
Porque fuiste rechazado, soy aceptada y tú condenado. Todo por tu amor al morir en el madero, porque diste todo por mí.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
Aprendiendo a perdonar. Perdonar es una capacidad que aprendemos cuando estamos en Dios. Pero nos preguntamos, ¿cuándo sabemos que hemos perdonado? Sabemos que hemos perdonado cuando recordamos sin dolor. Para perdonar debemos aprender de Jesús y de cómo nos perdonó a pesar de nuestra condición de maldad. Perdonar es una decisión que nos libera y libera a los demás, porque sin perdón no tenemos paz genuina. Entonces es cuando Dios nos dice que perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra si nos humillamos ante Él. Como hijos de Dios, somos llamados a no juzgar para no ser juzgados y a perdonar para ser perdonados. Pero nos preguntamos, ¿y cuántas veces tenemos que perdonar? Y Dios nos recuerda que debemos hacerlo las veces que sean necesarias. Así como Jesús nos ha perdonado de esa manera, debemos hacerlo nosotros, porque cuando no perdonamos, contristamos al Espíritu Santo, trayendo con nosotros amargura, ira, dolor, enojo y muchas cosas más que afectan nuestra salud y nuestra vida espiritual. El perdón es uno de los valores más difíciles de poner en práctica. Es una decisión personal que requiere de mucho esfuerzo. Perdonar cuando hemos sido lastimados. Pero, ¿qué tipos de perdón podemos conocer? Existen cuatro clases de perdón: el perdón de Dios, el perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a los demás por las heridas causadas, aceptar el perdón de Dios. Y como hijos de Dios debemos recordar que el perdón es la base para toda sanidad espiritual, emocional y física. Es tiempo de tener la capacidad de perdonar y perdonarnos a nosotros mismos para vivir una vida plena en Dios. El perdón nos libera y nos da tranquilidad. Meditación escrita por Oswaldo Canales, Honduras.
Gracias por asistir a tu Instituto Bíblico. Esta es una propuesta de estudio de los hermanos de la Iglesia de Dios Renovando Vidas, de Solimar, Uruguay. Nos convocan nuevamente para este tiempo de estudio las bienaventuranzas que anunció el Señor Jesús en Mateo capítulo 5. Hoy continuamos considerando la cuarta bienaventuranza, los que tienen hambre y sed de justicia. Descubrimos su vínculo con la bienaventuranza de los mansos y seguimos aprendiendo qué clase de justicia es la que espera el Señor de usted y de mí.
Al considerar la cuarta bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, debemos entender que Jesús siempre quiso ajustarse al espíritu de la ley, no a la letra de ella. Él intencionalmente quebrantó esta clase de ley en una ocasión cuando quiso enseñar esto. Por ejemplo, cuando sanó a un hombre en el día de reposo y ellos objetaron, él les dijo: «El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo». El espíritu de la ley sobre el día de reposo perseguía el bienestar del hombre. Cuando uno hace algo en el día de reposo por el bienestar del hombre, está de acuerdo con el espíritu de la ley respectiva. Pero los fariseos y escribas eran tan legalistas que habían perdido de vista el espíritu de esa ley. El apóstol Pablo dice que la letra de la ley mata, pero el espíritu vivifica. Sin embargo, la justicia de ellos era legalista. Jesús les dijo que debía ser espiritual, era temporal, pero debía ser eterna. La dimensión eterna es más importante que la temporal. Además, la justicia de ellos era más que todo tradicional. Se basaba en muchas normas y reglamentos que ellos habían agregado a las Escrituras. Cristo les dijo que su justicia debía concordar con las Escrituras. De acuerdo con los Evangelios, según Mateo y Marcos, Jesús tuvo confrontaciones con los líderes religiosos a causa de este asunto. Algunas veces les dijo que la tradición de los ancianos contradecía la Escritura. En estos casos, la tradición llegaba a tener más autoridad que las Escrituras y por esto los reprendió. Así que la justicia de los escribas y los fariseos era tradicional. Jesús enseñó que debía conformarse a las Escrituras. Él enseñó que la justicia de sus seguidores debía ser excepcional. A menos que su justicia superara la de los escribas y fariseos, no entrarían en este reino del cual les habló. Él insiste en que la de los discípulos debe ser una justicia de relación. Por esa razón, las bienaventuranzas constituyen la enseñanza que se dio en la ladera de la montaña. Todo lo demás es aplicación. De esa manera, tenemos que, cuando presenta la aplicación, comienza indicando la forma cómo funciona la justicia en el nivel de las relaciones. Imagino que el contraste real entre la justicia de los escribas y fariseos y la justicia de Jesús está en que, según Jesús, la justicia de ellos era hipócrita. En el lenguaje original, la palabra hipócrita significa cara falsa. Cuando comenzaron a escenificarse las obras de teatro, los actores solían usar una cara falsa, es decir, una máscara, que describía al personaje que estaban representando. Ser hipócrita es usar una cara falsa, ser una cosa en lo externo y otra en lo interno. Ahora bien, un hipócrita no es alguien que no está haciendo vivencialmente lo que quiere hacer. Es uno que realmente no está tratando de ser espiritual, está pretendiendo que lo es. Tal vez no crea realmente en el Evangelio ni siquiera. Tal vez no crea lo que creen los fieles y por conveniencia o por cualquier razón pretenden creer. Jesús llama a tales personas hipócritas. La justicia de los escribas y fariseos era hipócrita. Jesús enseñó que la justicia de sus seguidores debía ser real. hallamos muchas referencias con respecto a este concepto de justicia en las enseñanzas de Jesús, especialmente en el Sermón del Monte. Encontramos allí las bienaventuranzas para los que tienen hambre y sed de justicia y la bienaventuranza para los que padecen persecución por causa de la justicia. La enseñanza de que nuestra justicia debe superar la de los escribas y fariseos. Todo esto se encuentra en el capítulo 5 del Evangelio según Mateo. Luego, en el comienzo del capítulo 6, que también es parte del Sermón del Monte, les dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Lo que el Señor estaba diciendo en el capítulo 6 es que nos aseguremos de que todo lo que hacemos en lo que se refiere a la adoración, a la mayordomía, a la oración y al ayuno, lo hagamos delante de Dios y no delante de los hombres. En la segunda parte de Mateo capítulo 6, cuando Jesús se refiere a los valores, a las prioridades de Dios, expresa una enseñanza cuyo corazón se halla en el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando se trata de prioridades, creo que todos debemos tener un blanco con un centro y luego unos 10 círculos concéntricos alrededor, como un blanco al cual se dispara. Si hablamos de prioridades, ¿cuáles son las prioridades que constituyen el centro del blanco? Según lo que dice Jesús en Mateo, capítulo 6, versículo 33, son dos: el reino de Dios, lo cual significa que Dios sea su rey, y su justicia. Podemos interpretar que esto significa lo que Él nos indica que es justo. Estos dos elementos deben constituir el centro del blanco de sus prioridades. Todo lo anterior tal vez nos ayude a entender, al menos en relación con la enseñanza de Jesús, la importancia del concepto de justicia. Pienso que usted comprende que a través del resto de las Sagradas Escrituras, la justicia es un concepto importante para Dios. En el Salmo 4, versículo 5, encontramos lo siguiente: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. El salmista no podía dormir porque tenía que tomar una decisión. Estaba tratando de averiguar si debía hacer lo justo o lo conveniente. Con frecuencia llegamos a esta encrucijada. Si hacemos lo conveniente, podemos ocuparnos de que se realice sin que nos haga daño. Pero si hacemos lo justo, nos costará tanto que no veremos cómo podremos darnos ese lujo. Así que, aunque el salmista es íntegro, tiene una lucha. Está tentado a tomar el camino fácil, hacer lo conveniente y no lo justo. Pero durante la noche no puede dormir hasta resolver este conflicto. Dice que ha decidido ofrecer los sacrificios de justicia y confiar en el Señor. Eso significa que está dispuesto a pagar lo que sea para hacer lo justo. No importa que le toque hacer sacrificios. Entonces se acuesta con paz y duerme. Ese es un versículo muy bello que se refiere a la justicia. Lo que Jesús vuelve a decir es lo siguiente: si usted quiere ser mi discípulo, mi solución para todos los problemas de las personas que están al pie de la montaña, tiene que entender que tiene tales problemas por cuanto no poseen las actitudes correctas. Todos quieren hacer lo conveniente. Nadie quiere hacer lo justo. Cuando el hombre hace esto, al final se le complican las cosas y pierde el enfoque de todo. Eso es parte de lo que necesitan dichas personas. Necesitan ver a alguien que está dispuesto a hacer lo justo. La razón por la cual el salmista quiere ofrecer sacrificios de justicia y confiar en el Señor es que hay muchos que nos observan y se hacen una pregunta: ¿quién nos demostrará algo bueno? Todo el día y todos los días estamos rodeados de personas que están buscando a alguien que sea real. Estas personas quedarían grandemente impresionadas al ver a alguno hacer lo justo, aunque le cueste lo que sea. Esa es una de las razones por las cuales dice Jesús: si usted quiere ser la sal de la tierra y la luz del mundo, si quiere ser una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, una vela encendida sobre el candelero que alumbra a todos, si quiere ser mi solución y mi respuesta para los problemas representados en la multitud que está abajo, tiene que tener hambre y sed de lo que es justo, hasta que Dios lo sacie. Hasta que usted haga lo justo, no lo conveniente. Hasta que la justicia suya supere en mucho a lo de los escribas y fariseos, que son hipócritas, buscadores de lo externo, tradicionalistas y legalistas. Jesús señaló que hay un camino ancho y uno angosto. El ancho nunca conduce a soluciones y respuestas, sino a destrucción. Y muchas personas, la mayoría de ellas, van por ese camino. Si usted va a ser mi discípulo, tendrá que comprender que hay que comenzar con una puerta muy estrecha y luego seguir por un camino estrecho, difícil y de disciplina. No es fácil ser parte de la solución de Jesús, de su respuesta. Y esto no debe sorprendernos, pues la Escritura está llena de referencias a la justicia. Tome usted una concordancia bíblica y busque en ella las palabras justicia y justo en toda la Biblia. Así verá que este concepto es muy importante. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? ¿Cómo podemos llegar a ser parte de la respuesta de la solución de Jesús? La respuesta está relacionada con la mansedumbre, en virtud de la cual le decimos a Dios, no lo que yo quiera, sino lo que tú. Nosotros nos sometemos a su dominio y luego experimentamos hambre y sed de hacer y ser lo que es justo. Entonces, podemos reclamar la promesa según la cual, cuando tenemos hambre y sed de justicia, Él nos saciará.
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire, es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más 598-91610-610.
Continuamos trabajando a diario para llevar hasta el último rincón de nuestro país el mensaje del Evangelio. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenido a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Soy Johnny Pérez, su anfitrión, y para mí es una gran alegría darle la cordial bienvenida a este punto de encuentro, de estudio de la Palabra de Dios.
Hay muchas partes en la Biblia que muchas personas nos escriben y nos preguntan, señor Palau, dicen, aquí hay una porción, aquí hay un versículo que no alcanzo a entender. Entre muchas de esas frases, a veces recibimos preguntas acerca de una frase, de una verdad, de una esencia que a veces parece difícil comprender. Y la quiero analizar en este día. Me refiero a aquella frase que se repite muchas veces en la Biblia, la sangre de Jesucristo. Si usted ha leído el Nuevo Testamento, y espero que lo haya leído, si usted lo ha leído, digo, el Nuevo Testamento, que es la segunda parte de la Biblia, nos habla muchas veces acerca de la sangre de Jesucristo. Es hablar de un tema misterioso, pero esencial.
Uno a veces se siente tentado a callar el asunto porque vivimos en una época incrédula y cínica. La gente hoy en día se burla de muchas verdades de la Biblia, y hay una que molesta mucho, en particular a los teólogos modernistas y liberales, es la frase «la sangre de Jesucristo». Pero es un tema tan solemne y tan sagrado que debemos con alegría confrontarlo y mirar esencialmente lo que nos enseña la palabra de Dios. La Biblia lo trata repetidamente. Y, por supuesto, como todo lo que la Biblia enseña, es necesario ejercer fe. Pero la fe que la Biblia nos pide que nosotros ejerzamos en sus verdades no es una fe ciega, es una fe inteligente, una fe racional. Hay un versículo que es uno de los favoritos de los cristianos de todas las edades que reza así: «Si andamos en luz, como Dios está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado». ¿Qué quiere decir cuando la Biblia usa la frase «la sangre de Jesucristo»? En primer lugar, la sangre de Cristo es un símbolo de su propia vida. Cuando se nos habla de su sangre, se nos habla de su vida. Un cuerpo sin sangre está muerto. La sangre es lo que da vida al cuerpo humano. Y por lo tanto, es símbolo de su propia vida, la vida de Cristo. En segundo lugar, la frase «la sangre de Jesucristo» es un símbolo de su obra total y perfecta realizada en la cruz del Calvario. En el libro Romanos capítulo 5 leemos: «Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Sí, nos habla de su muerte en la cruz del Calvario. Cuando lo crucificaron a Cristo en la cruz, Él derramó sangre, lógicamente. La derramó por los clavos en sus manos y los clavos en sus pies. La derramó por la corona de espinas que provocó derramamiento de sangre sobre su rostro. La derramó cuando el soldado romano le clavó una lanza y dice la Biblia que salió sangre y agua. Es un símbolo de su muerte. Y luego, en tercer lugar, por supuesto usted ya lo sabe, la sangre de Cristo fue derramada en aquella cruz del Calvario. Hay un himno que solemos cantar a veces que dice: «¿Quieres ser libre del vicio y del mal? Virtud hay en él, virtud hay en él». Y luego dice: «Hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, en la sangre que vertió en aquella cruz». Quiero decir, en cuarto lugar, que en las iglesias cristianas verdaderas, todos los cristianos participamos de la copa en la Santa Cena, la comunión. La copa es símbolo de su sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque en la cruz el problema humano encontró su medicina. La infección del corazón humano era un cáncer que corría por las venas de la humanidad. Ese cáncer no puede ser frenado, ni jamás ha podido ni podrá ser frenado, sino por una inyección espiritual del poder inherente que hay en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Ahora, hoy voy a hacer unas observaciones basadas en la Biblia y mañana, si Dios quiere, continuamos con este intrigante tema. Primero, por fe en su sangre recibimos perdón de todos nuestros pecados y, por lo tanto, una limpieza moral. Sí, hay perdón de pecados para todo aquel que cree. El perdón lo ofrece Dios, lo ofrece por puro amor, pero ese amor no bastaba para perdonar los pecados así nomás, porque el pecado es una mancha moral, es una mancha espiritual en la raza humana. Y este pecado solo podía ser quitado cuando el Hijo de Dios, por cuanto Él mismo no tenía pecado, moría en lugar de los pecadores en la cruz del Calvario. ¿Me explico? Por ejemplo, mire lo que dice la Biblia. En Hebreos capítulo 9 dice así: «Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados». Y enseguida pasa a explicarnos que se refiere no a la sangre mía, ni suya, ni la de otro pecador, sino la sangre intachable de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué? porque en la cruz Él llevaba mis pecados y los suyos, y por lo tanto Él podía ocupar el lugar suyo, ser el sustituto suyo y mío y de todo el mundo, derramando su sangre para perdonarnos. En Colosenses, capítulo 1, leemos estas palabras. Dice así: en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados por la misericordia de su gracia. Dos cosas. Primero, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención quiere decir liberación. Perdón, pues ya sabemos lo que quiere decir. Un perdón completo y total. En Primera de Juan, capítulo 1, ya cité anteriormente, la Biblia afirma terminantemente, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego, en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, capítulo 1, leemos lo siguiente. Al que nos amó, dice San Juan, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, a Él sea la gloria. Sí, Él nos amó. Y demostró su amor lavándonos de nuestros pecados, ¿cómo? Con su sangre. Ah, mi amable oyente, a lo mejor usted está cargado en este día con una enorme carga de pecados. A lo mejor usted se siente atribulado, acongojado, deprimido, mareado. Emocionalmente a lo mejor se encuentra tremendamente confundido y usted sabe que hay algo en su mente que no le deja en paz, un pecado, una serie de pecados, una vida vivida lejos de Dios. Hay perdón de pecados gracias a la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. ¿Usted sabía eso? Si no lo sabía, este ha sido un programa que Dios quiso que usted oyese. Y si usted lo sabía, pero aún así estaba viviendo algo lejos de Dios, amable oyente, vuélvase a Dios en este momento. Vuelva a los caminos de Dios. Empiece a caminar de nuevo con Él. Ya no vague más como un hijo pródigo descarriado. Empiece otra vez. Dígale al Señor: Señor, tú diste tu sangre en la cruz por mis pecados. Tú moriste en mi lugar. Tú llevaste toda mi maldad. Ahora, Señor, yo creo en ti. Confío que tu sangre me limpia de todo pecado. Señor, lávame, hazme más blanco que la nieve, por Jesús. Amén.
Ya estamos llegando al final de la presente edición y muy agradecidos por su amable sintonía. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. Es el 091-610-610. Si escribe o graba desde fuera de Uruguay, hágalo incluyendo el código de área, signo de más, 59891-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Le espero mañana para una nueva edición de Cruzada, junto a Luis Palau.
Esta es la llamada de medianoche.
Bienvenidos a un nuevo programa de estudios bíblicos, amigos. Siempre nos alegra recibirlos en estos minutos.
La palabra de Dios utiliza constantemente la figura de un camino o una carrera, tanto para los planes históricos de Dios como para figurativamente hablar de la vida en Cristo y para referirse a Cristo mismo como el camino.
En el programa de hoy escucharemos sobre los altibajos que naturalmente se presentan en el peregrinaje y de los que poco escuchamos o prestamos atención.
Amigos, es una realidad que cuando servimos al Señor, muchas veces experimentamos decepciones y desánimo. Escuchamos de otros creyentes lo bien que les sale todo en su iglesia o en su ministerio, y podemos pensar, lamentablemente, no es ese mi caso. Pero debemos saber que todo el mundo tiene retos y pruebas. no todo lo que hacemos funciona. Puede ser la pérdida de miembros en la congregación, tal vez el abandono hacia nosotros. Pueden ser problemas familiares, laborales, de salud, o incluso la pérdida de alguien muy querido. También puede ser un trato injusto o experimentar oposición por causa del Evangelio. Tal vez el ministerio no produjo el fruto esperado y tenemos el sentimiento de que todo el esfuerzo ha sido en vano. Puede ser hartazgo y decepción de todo. ¿Existirá alguna solución? ¿Podremos seguir así? Quiero comentarles una noticia que puede ayudarnos a ilustrar lo que quiero llegar. El conocido maratón de Nueva York del año 2022 participaron 50.000 personas. De ellos, más de 2.000 no llegaron a la meta, sino que se rindieron antes. El tiempo medio de la carrera completa suele ser de unas 4 horas. Pero en el maratón del año 1986 se estableció otro récord. Un hombre llamado Bob Wieland tardó 4 días, 2 horas y 48 minutos en cubrir la distancia. No tiene piernas y se desplazaba utilizando únicamente los brazos para apoyarse en el suelo. ¿Por qué más de 2.000 personas con piernas sanas y sin impedimento para correr se ven incapaces de terminar la carrera, mientras que alguien que ni siquiera puede caminar perseveró hasta el final en contra de todo pronóstico? Consideremos la vida de un gran misionero, el apóstol Pablo. Iba de camino a Jerusalén, aunque el Espíritu Santo había predicho que sería encarcelado allí. Podría haber elegido quedarse en Europa y continuar con su ministerio de establecer iglesias. ¿Por qué debería exponerse innecesariamente al peligro y arriesgarse a terminar en la cárcel? Las palabras de Pablo en Hechos 20:24 nos dan una idea de su postura. «De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo». Por lo tanto, este hombre siguió su camino. Quien no conoce la vida del apóstol Pablo, quizás piense, hablar es fácil, no conoce mis problemas. Pero la realidad de Pablo no era para nada fácil. En Hechos 20:19 habla de su servicio al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. En la segunda carta a los Corintios enumera sus pruebas. Azotado 5 veces por los judíos, golpeado 3 veces con varas y apedreado 1 vez. 3 veces, hasta ese momento, sufrió de naufragios. Estuvo constantemente en peligro en sus viajes a través de desiertos, mares, ríos y caminos solitarios. Estuvo en peligro entre judíos y paganos, e incluso entre falsos hermanos. Sufrió toda clase de temores y penurias, a lo que se sumaba la constante preocupación por los hermanos y las congregaciones, y así podríamos seguir enumerando sus problemas. Pero aún así leemos en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, y continúa hacia Jerusalén. Ya en la ciudad, Pablo estuvo a punto de ser linchado, cayó preso y sufrió calumnias, pero se mantuvo firme. Durante 2 años estuvo en prisión en Cesarea. Luego vivió la desastrosa travesía a Roma con el cuarto naufragio, con la mordedura de una serpiente incluida. Llegado a Roma, leemos en Hechos 28:16 que permaneció atado con una cadena a un soldado romano durante 2 años. Si nos ponemos en su lugar, podríamos decir, ¡qué injusticia! ¡Qué impertinencia! 4 años encarcelado, sin veredicto y además inocente. Y de nuevo, ¡cuánto tiempo! Pero Pablo no se desesperó, no se dejó llevar a pensar que ya nada tenía sentido. Al contrario, utilizó este tiempo para seguir predicando el Evangelio y escribió las maravillosas cartas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y a Filemón. Después de eso, fue liberado por un tiempo. Entonces bien podría haberse dicho, ya he sufrido y trabajado bastante, Ahora es el momento de disfrutar de una merecida jubilación. Pero en cambio, volvió a trabajar a tiempo completo, apoyando las iglesias y escribiendo algunos libros más. Poco después fue arrestado de nuevo. Este fue su encarcelamiento final, el que le llevó a la muerte como mártir de Cristo. Pensaríamos que el gran apóstol Pablo, a través del cual tantos habían conocido el Evangelio, que había llevado a cabo un ministerio tan bendecido, podía contar entonces con muchos hermanos que le cuidarían amorosamente en la cárcel. Seguramente muchos le visitarían, le llevarían lo que necesitaba y le consolarían en la difícil situación en la que se encontraba. Pero desgraciadamente no fue así, sino todo lo contrario. En el libro de Hechos y en las epístolas paulinas leemos algunos ejemplos. Demas le había dejado por amar más este mundo. Parece que un tal Alejandro, en lugar de hablar en su favor, le causó mucho daño. El grande y bendito hombre de Dios estaba solo. Sus mejores amigos y compañeros de trabajo estaban lejos o enfermos, como Trófimo. El único que estaba con él era Lucas. Tal vez las acciones del apóstol fueron cuestionadas. Tal vez este repetido encarcelamiento fue considerado un juicio de Dios. Su abandono llegó a tal punto que ni siquiera podía protegerse adecuadamente del frío. Tuvo que pedirle a su amigo Timoteo que le trajera su abrigo. ¿No había nadie en Roma que pudiera prestarle al menos una manta o una capa? Parece que no. En estas circunstancias escribió su segunda carta a Timoteo, que luego se convirtió también en su última y en su legado. Este hombre de Dios presentía que el final estaba cerca y escribió en 2 Timoteo 4:6, «Porque ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Sabía que moriría por la causa de Cristo». Cuando tuvo su primera audiencia, tristemente, no se encontró ningún hermano que le acompañara o hablara bien de él. En 2 Timoteo 4:16 cuenta que nadie le ayudó en el juicio, tuvo que enfrentarse a Nerón solo y finalmente murió como mártir por causa de Jesús. Si volvemos al ejemplo del maratonista sin piernas del que hablamos hace unos momentos, podríamos decir de Pablo, en sentido figurado, era un hombre que no solo le faltaban las piernas, sino que tenía muchas más dificultades. Entonces, ¿cómo pudo aguantar y seguir? ¿Cuál era el secreto de su resistencia y valor? Veamos tres de las posibles razones. La primera, su seguridad en lo que expresa Hechos 20:24. El ministerio que recibí del Señor Jesús. Sabía que Dios lo había llamado y colocado en este lugar. No importaban las circunstancias a las que se enfrentara. Él podría seguir adelante. En este sentido, tenemos que preguntarnos si estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos. Si estás en el lugar que el Señor te ha mostrado, también puedes estar seguro de que Él se encargará de todo lo demás. Pablo fue obediente al llamado de Dios. Él sabía con toda seguridad, este es el lugar donde Dios me quiere, y allí me encargaré de cumplir mi misión. La segunda razón probable es la seguridad de la presencia y ayuda de Dios. Pablo tuvo la promesa de Dios que leemos en 2 Corintios 12:9. «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Se apoyó en esta promesa hasta el final de su vida, cuando escribió a Timoteo. «Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas», para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Si esta fue la seguridad del apóstol Pablo, también puede ser la nuestra. Puede que te sientas abatido, impotente, derrotado e inclinado a dejarlo todo. Entonces, mira al Señor, el autor y consumador de nuestra fe, y no solo continuarás, sino que incluso te elevarás por encima de los obstáculos como un águila, como lo expresa tan bellamente Isaías. La tercer posible razón es que una y otra vez encontramos en las cartas del apóstol Pablo la certeza de la pronta venida del Señor. Cuando habló a los tesalonicenses sobre la venida de Cristo para buscar a su iglesia, escribió: «Consolaos, pues, unos a otros con estas palabras». Sabía que todo su trabajo y dolor terminarían pronto y que entraría en la eternidad. Ese era su consuelo. Y cuando enseñó acerca del arrebatamiento en 1 Corintios 15:58 leemos: «Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano». Sabía que pronto estaría con el Señor. Esto le hizo estar confiado, pero también lleno de afán por la causa del Señor. Quedaba poco tiempo, y todavía había mucho que hacer, mucha gente a la que llegar con el Evangelio. Estimados amigos, esta es también nuestra certeza. Por eso quiero animarte a seguir el camino que Dios te ha marcado.
Puede que estemos cansados, desilusionados en nuestro caminar cristiano, pero escuchamos que es parte de la carrera.
El consuelo del apóstol Pablo fue el pronto retorno del Señor, y lo transmitió mediante sus cartas, aún faltando poco tiempo para su partida.
Esperamos que este tiempo haya sido de ánimo para ustedes, hermanos, sabiendo que el camino es cuesta arriba, pero el objetivo y la meta es alcanzar al Señor y a cuantos más podamos con su mensaje. Dios les bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
¿Qué tal, viajeros de la medianoche? ¿Cómo están hoy? Ya faltan pocos minutos para que el reloj nos diga que son las 12 de la noche, pero antes que llegue eso, vamos a disfrutar nuestro viaje hacia la medianoche con el recuerdo de lo que es Dios. Dios es amparo, fortaleza y auxilio en las tribulaciones. Luego de recordar esto, me voy al Salmo número 41, las frases a partir del verso 7 se constituyen en nuestro tesoro bíblico de hoy. El rey David escribió así: «Mis enemigos se juntan y cuchichean contra mí, me hacen responsable de mi mal. Dicen: lo que le ha sobrevenido es cosa del demonio, de esa cama no volverá a levantarse. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Pero tú, Señor, compadécete de mí, haz que vuelva a levantarme para darles su merecido. En esto sabré que te he agradado, en que en mi enemigo no triunfe sobre mí. Por mi integridad habrás de sostenerme y en tu presencia me mantendrás para siempre. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así termina el Salmo 41 y se constituye en nuestro tesoro bíblico de viaje hacia la medianoche. Vamos ahora a escuchar, disfrutar de un buen tema musical.
Estar gracia me encontró y me salvó. Destruido, pero vivo en tu amor.
¿Sabe usted que en junio Radio Transmundial realiza la cruzada anual Sirviendo Juntos? Estamos en este año 2026 buscando servir juntos con ustedes y ustedes dando apoyo al Ministerio de RTM Uruguay para que pueda salir adelante. Si usted desea hacer un depósito para Radio Transmundial Uruguay, una ofrenda, una donación, para depósito puede hacerlo en la red Habitab o Red Pagos. Una de las dos, Habitab o Red Pagos, a nombre de Radio Transmundial Uruguay. Gracias por escuchar esta invitación a servir juntos, apoyando el presupuesto financiero de este ministerio en este mes especial de Sirviendo Juntos. En nuestro viaje a la medianoche de hoy quiero comenzar con el tema de la necesidad de la cruz. En Marcos 8:31 dice, comenzó a enseñarles, Jesús, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser muerto. Esto les decía claramente. Antes de que lleguemos a la confrontación entre Jesús y Pedro, puede ser útil dar alguna información sobre el trasfondo histórico. Durante más de 700 años, Israel había sido oprimida por los sucesivos imperios de Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Con excepción de un breve período embriagador en el que estuvo bajo el liderazgo de los Macabeos. Hacia fines del último siglo anterior a la era cristiana, surgieron numerosos movimientos apocalípticos cuyos líderes hacían promesas extravagantes. Jehová estaba a punto de intervenir por medio del Mesías, anunciaban. Los enemigos de Israel serán destruidos en un conflicto violento y sangriento, agregaban. Y otros decían, llegará la era mesiánica de paz y libertad. Muchos anuncios antes que llegara Cristo para enfrentarse él mismo con su propia muerte. Padecer mucho, como dice en Marcos capítulo 8.
¡Oh, aplauda la grandeza del Señor! Dice en Salmo capítulo 3, versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Amén. Cante conmigo. Tú eres escudo.
Tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria. El que levanta mi cabeza.
Levanta su cabeza. Así, fíjese, todos.
Tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria. El que levanta mi cabeza.
No te veré.
Por hoy basta. Continuaré mañana en viaje hacia la medianoche. Ahora le invito para que digamos juntos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Buenas noches, que Dios le bendiga.
Mi cabeza.